Buena madrugada, ¿cómo andan? Buen día. 2:03. En vivo y en directo. Desde Córdoba y Buenos Aires a todo el país. Con la cobertura periodística exclusivamente federal de la 50. De los y las trabajadoras de la radio pública. Iniciamos la semana 52, ya estamos cerca de la Nochebuena. Aquí comienza el Diario Nacional. Empezamos este camino y durante tres largas horas desgranando toda la actualidad, la realidad nacional e internacional. Y también la información deportiva y del espectáculo. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. En Buenos Aires, Gabriel Ceni en la operación técnica y sonido. Marcelo Díaz en el control central. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Propato. La Pepi, claro, me había olvidado, la Pepi, exacto. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. En los deportes, Lautaro Villamor. En las noticias, en cada síntesis por hora, Gustavo Ríos. Como verán, Córdoba, Buenos Aires, mancomunado, para acompañarlo toda la noche, toda la madrugada del país. Aquí, este encuentro entre ustedes y nosotros. Tratamos de serle buena compañía, con mucha información y buena música. Les da la bienvenida quien les habla, Claudio Orellano. Hoy con una jornada agradable en la ciudad de Córdoba. Con una temperatura primaveral, rayano ahí con el verano, pero soportable, ¿eh? Ahí vamos, después les contamos cómo está Buenos Aires, ¡ahí va! Sesión de bandoneones, trompetas, trombones y saxos, ¿eh? Me encanta. Bueno, muy buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a este Diario Nacional, aquí por la Radio Pública, saliendo desde el estudio de Radio Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, de la capital mediterránea, y conjuntamente con Maipú 555, donde está Gastón, donde están toda la gente de Operación Técnica, Control Central, que nos asisten permanentemente y agradecemos mucho a todos esos compañeros, a todos esos compañeros que están siempre presentes, naturalmente trabajando de manera mancomunada, colectiva, con nosotros aquí en Córdoba. Bueno, muy bien, hoy hay bastante información, siempre hay información, particularmente la deportiva. Ya en un ratito vamos a estar seguramente conectados con Lautaro, para hablar de la síntesis deportiva, ¿no? De la síntesis deportiva donde un gran triunfo de River hoy en Parque Patricios, quiero decir, y un gran triunfo de Boca sobre la hora con un golazo de Cardona ahí en el Libertadores de América de Avellaneda, y Boca ya pensando en el partido del miércoles con la Copa Libertadores. Pero bueno, una de las noticias más relevantes que se conocieron en las últimas horas es que suspendieron los vuelos procedentes del Reino Unido por una nueva cepa bastante contagiosa de coronavirus. No se sabe si es mortal o no, pero que contagia muy fácilmente. Pues, algunos dicen que es leve, otros dicen que es mortal. Bueno, no se sabe muy bien a ciencia cierta, pero esta nueva cepa en el Reino Unido pone en vilo a toda Europa y genera preocupación. Suspendieron los vuelos procedentes del Reino Unido por la nueva cepa del coronavirus. Ahora en un ratito te voy comentando de qué se trata. Mientras tanto, en materia de vacunas, González García, Ginés González García, espera cerrar finalmente el acuerdo con el laboratorio Pfizer por la vacuna. De llegar Pfizer a la Argentina sería en los meses de marzo y abril. Atención con eso, ¿no? Es decir, la primera que va a llegar, y es casi ya confirmado, es la rusa. Partiría mañana, porque hoy empieza el verano hoy. Hoy comienza el verano, olvidamos que comienza el verano. Lo que quiero decir que hoy comienza el verano y mañana ya está preparado un avión de Aerolíneas Argentinas con su tripulación para partir hacia la Federación Rusa. Está previsto el vuelo 3:30 de la mañana para que regrese a la Argentina por la tarde o por la noche. El 23 por la noche. Sí, está previsto. Va, busca las vacunas y se las trae. Ahora el tema es que las vacunas tienen que ser trasladadas de San Petersburgo a Moscú, que son 700 kilómetros, ¿sí? Así que calculo que ya deben estar mandando o mañana partirán esas vacunas, que esta es como ir de Córdoba a Buenos Aires, más o menos. Entonces tienen que ir de San Petersburgo a Moscú, son 700 kilómetros. Y el avión va justamente para buscar todas esas dosis que se van a dar al personal de seguridad, de salud, a los docentes, en la última semana de diciembre, ¿no? Esas famosas 600.000 dosis para 300.000 personas, ¿sí? Y después van a llegar las partidas para vacunar entre enero y febrero 10 millones de personas, ¿sí? Van a llegar 5 millones en enero, otras 5 en febrero, y se supone que si arreglamos con algún otro laboratorio, que puede ser AstraZeneca más que Pfizer, AstraZeneca, Oxford, ahí sí esas vacunas podrían llegar para marzo y abril. Es decir, hay que pensar en medio año, ¿eh? Para no generar ansiedad, tomar las cosas con seriedad y seguir cuidándose. Aún si te inoculás las dos dosis de la que sea, vas a tener que cuidarte, te tenés que cuidar vos para proteger a los demás, ¿sí? Y evita, por lo menos en esta semana, previa a la fiesta, salir. No te vayas de joda a todos lados. Si tenés ganas de tomar un vino, tomalo, pero tomalo en un lugar tranquilo, seguro. Anda a la casa de un amigo y toma con ese amigo, con ese solo amigo, si quieres un vaso de vino a distancia. Si se te da la gana por salir, pero sería lo mejor que te quedes en tu casa, ¿sí? Por lo menos ese es el consejo, no traten de salir, en lo posible. ¿No? Ahora, si por esa necesidad tenés ganas de ver un amigo, bueno, traten de cuidarse cuando están aún en la casa del amigo a distancia y con barbijo mientras no están tomando nada. Bueno, ya vamos a ser recurrente hasta el hartazgo con esto, ¿eh? De que se cuiden y sean responsables. Ya está llegando la vacuna. Es decir, mañana está previsto que el avión de aerolínea salga 3:30 de la madrugada. Cuando nosotros estemos haciendo la madrugada acá, sale el avión mañana para Federación Rusa. Llega la Federación Rusa, no sé cuántas horas son, pero son creo que 15 horas de vuelo, ¿sí? Más o menos, aproximadamente. Estaría llegando, qué sé yo, 6:30 hora de Argentina, serían 12:30 hora de la Federación Rusa. Cargan y se vuelven. Y se vuelve ese mismo avión sin bajar la tripulación, ¿eh? Sin bajar la tripulación prácticamente. Así que bueno, hay una esperanza. Así que bueno, ya está casi, no, casi, está confirmado que va a viajar, que sale el vuelo de aerolíneas. Así que eso nos pone muy feliz, ¿eh? La verdad que nos pone muy feliz. Bueno, muy bien. Contaba que Ginés González García está por cerrar un acuerdo con Pfizer. A propósito de que el gobierno suspendió los vuelos procedentes del Reino Unido, ante el arribo de un único vuelo que llegará proveniente de Gran Bretaña, el ministro de Salud, junto a la cartera de Transporte y la Dirección Nacional de Migraciones, realizarán un operativo especial en Ezeiza para controlar la llegada de los pasajeros y tripulación, así como también el traslado hacia los sitios en que se cumplirá el aislamiento. ¿Sí? Va a llegar un solo vuelo, todo ese pasaje que llegue, ¿sí?, que está previsto para este lunes a las 9 de la mañana, los pasajeros, junto con la tripulación, deberán cumplir una cuarentena de 7 días una vez que acrediten los requisitos, el avión que llegue en estas horas, ¿no? De Gran Bretaña, el único vuelo que va a llegar a Gran Bretaña, tienen que acreditar los requisitos exigidos para el ingreso al país. Un test de PCR con resultado negativo y un seguro COVID. Ante el arribo de ese único vuelo que llegará proveniente de Gran Bretaña, el Ministerio de Salud, junto a la cartera de Transporte y la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, realizará un operativo especial en Ezeiza para controlar la llegada de los pasajeros y tripulación, así como también el traslado hacia los sitios en que se va a cumplir ese aislamiento. Noticia importante. Bueno, el gobierno propone la incorporación de Bolivia al Mercosur y profundizar acuerdos. Gobernadores del PJ buscan saldar la discusión por las PASO. Esto de cara a las elecciones legislativas del 2021. Las claves del plan de vacunación, articulación, logística y despliegue territorial que se va a llevar a cabo en todo el país. Recién escuchábamos a Gustavo Ríos. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, murieron 50 personas y 4.116 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Habló el director nacional de ENACOM, Gonzalo Quilodrán. Dijo, a una parte del sector le hubiera gustado seguir con los aumentos unilaterales. Se quejaron las telefónicas, las que te proveen la fibra óptica, porque ellos quieren aumentar siempre. Entonces ellos dicen que un aumento del 5% no sirve para seguir invirtiendo. Siempre están amenazando. Y Quilodrán dijo, vamos a congelar las tarifas y vamos a ofrecer ese plan para aquella gente que no tiene posibilidad de acceder a los planes normales a 350 mangos. Está bárbaro. Piensan en un grueso de la población que no puede pagar los servicios tan caros que ofrece la telefonía móvil o la fibra óptica. Ya está caro de por sí, entonces si sigue aumentando, bueno, van a aumentar un 5% nada más. Entonces ofrece el gobierno un plan muy popular, a precio muy popular, a 350 pesos. Y me parece bárbaro, es una gran medida del gobierno, una gran medida del gobierno. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué dijo Quilodrán? A una parte del sector le hubiera gustado seguir con aumentos unilaterales. Y no va a ocurrir eso, ¿está? Hay un Estado presente. Bien, bien, bien ahí Quilodrán. Agenda presidencial, Fernández viaja a Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, para inaugurar la Agenda 2021 de Capitales Alternas. Sigue el expresidente Menem estable, permanecerá internado para hacerle controles. Bueno, lo que decíamos, el triunfo de Boca, el triunfo de River, la vacuna que Rusia espera aplicar en mayores de 60 se probó en más de 22.000 voluntarios. Se supone que la otra semana van a empezar a vacunar a los mayores de 60 años. Y hoy lanzaron una bomba Molotov, esto es grave, a la comisaría de la mujer y la familia de Esteban Echeverría. Ahora en un rato vamos a profundizar este tema también, en un ratito se los voy a comentar, ¿sí? Bueno, voy a empezar a darle ya las líneas nacionales para que se vayan comunicando. Qué bueno, ¿eh? Tengo el teléfono bien cargadito. Y ya se empezaron a comunicar. Bueno, bien cargado, no puedo creer. Está bien cargadito el teléfono. Bueno, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que se ocuparon de cargarlo. Está bien, en serio, ¿eh? Se ve todo completito. Me llamó la atención. Se ve la batería completita. Bueno, muy bien. 351-717-0505. 351-717-0505 es la línea nacional. Y para dejar el mensaje grabado, 0810-222-0870. 0810-222-0870. Bueno, ahí te di las dos líneas para que te comuniques y dejes el mensaje grabado. Y ya hay compañeros que ya están escribiendo y mandando a nuestro celular. Inclusive hay uno que mandó 1:45. Después, bueno, después lo voy a leer. Bueno, muy bien. Ah, que está hablando del acto del viernes en La Plata. Claro. Es del día viernes, ¿eh? Bueno, muy bien. Pero no vamos a leer de igual después. Fenómeno. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra rutina informativa, como solemos hacerlo durante 3 horas. Y habló el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, hoy en LRA 26, Radio Nacional Resistencia. El gobernador dijo que la red de atención para la COVID-19 permitió atender a todos sin exclusión. Expresó que la eficacia opositora en redes sociales produce noticias falsas. Dijo Capitanich, esta es una pandemia que enlutó al mundo y debemos agradecer a los trabajadores sanitarios de seguridad y a todos quienes le pusieron el cuerpo, afirmó Capitanich, y luego se refirió a la oposición política al gobierno nacional, expresando que tiene perversidad política y su eficacia en las redes sociales impacta en la producción de noticias falsas. A eso se refirió también el gobernador, vamos a escucharlo atentamente.
Bueno, obviamente es un año extremadamente complejo, pero la pandemia puso al descubierto en el mundo 3 problemas de carácter estructural: la informalidad laboral, la laxitud de los sistemas de seguridad social y la precarización de los sistemas sanitarios. Y eso, cuando uno proyecta que cerca de 75 millones de personas, o sea, cerca del 1% de la población mundial, está ya en proceso infectados o en proceso de infectación próxima, y cerca de millones de personas que ya, o sea, miles y miles de personas fallecen a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra producto de esta pandemia, claro, feroz, que la verdad es que no reconoce límite cuando uno observa solamente Estados Unidos con más de 300.000 muertos, o cuando observa de cerca de 17 millones de contagios, cuando observa realmente la magnitud del problema, esto no discrimina entre grandes potencias, claro, y efectivamente países que tenemos mayores riesgos en esta materia.
Ni ideologías, bueno, gobernador, ¿no? Ni
no, por supuesto. Tampoco. No, a ver, el virus lo que ha experimentado es claramente un proceso donde no reconoce el límite, fronteras, clima, ciclos, remedios y hasta ahora vacunas. Esperemos que la aplicación de vacunas efectivamente brinde la inmunidad necesaria a los efectos de recorrer un sendero que nos permita volver a la normalidad. En el caso de la provincia del Chaco, simplemente hago un resumen. Nosotros destinamos este año 1.900 millones de pesos para la pandemia. Y a su vez, vamos a terminar con más de 13.000 millones de pesos de presupuesto en salud pública. Y a su vez también, con una enorme inversión en infraestructura y con un financiamiento de 54,7 millones de dólares previsto para los próximos 24 a 30 meses. ¿Eso qué significa? Significa un esfuerzo enorme. Pero no es solo nosotros, el 30% de los recursos humanos que integran el sistema sanitario, los trabajadores de la salud, estuvieron de licencia, producto de que son personas con factores de riesgo, y hubo que sustituirla, reemplazarla, ordenarla, optimizar. Y a su vez tenemos que coexistir con un virus, una pandemia, con dengue, con TBC, con mal de Chagas, y tenemos que coexistir también con accidentes viales y con enfermedades y patologías que obviamente requieren su atención. Con lo cual, eso permite poner al descubierto que sin un sistema de salud pública, la verdad es que la exclusión social se agudizaría de una manera extraordinaria. Siempre es necesario observar las dificultades, dificultades que tienen que ver con, bueno, insumos, medicamentos que son carísimos y que uno tiene que todo el tiempo estar efectuando los mecanismos de licitación, de adjudicación, de control en términos de administración de materiales. Pero la verdad es que la demanda es extraordinaria y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme. Fíjense que nosotros teníamos 41 respiradores en el sistema público y ahora tenemos 141. Entonces, no va a ser un año fácil ni sencillo porque son muchas las asignaturas pendientes, pero estoy absolutamente convencido de que tenemos que construir una Argentina unida y federal. Y decir enfáticamente que la Argentina tiene un norte, que es el norte grande argentino, y allí, trabajando unidos, tenemos que fortalecer la región.
La palabra del gobernador Jorge Capitanich en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia. 2:20 de la madrugada, ya te voy a dar los datos del tiempo, actualizados en Córdoba y Buenos Aires. Vamos con el testimonio del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, al señalar que el presidente vino a reparar años de arbitrariedades en el Norte Grande. Catopodis señaló que no hay dudas que el debate a dar es qué tipo de país queremos, e indicó que el presidente Alberto Fernández cambió el rumbo y las prioridades, y en ese sentido vino a reparar años de arbitrariedades en el Norte Grande. La palabra del ministro también a LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, no hay dudas, no hay duda, Gastón, que lo que hay en la discusión y en el debate es qué forma de país queremos tener, qué tipo de Argentina, qué tipo de sociedad, una sociedad más equitativa, más inclusiva, más federal. Y eso me parece que también tiene que ver con un gobierno que se ha cambiado las prioridades en la Argentina. El gobierno del presidente Alberto Fernández ha venido y ha modificado no solo el rumbo, sino las prioridades. Y en ese sentido, la decisión de retomar proyectos de inversión muy importantes para el norte de la Argentina, para ese norte grande, para esa cantidad de localidades que por supuesto merecen una inversión de mayor envergadura para reparar tantos años de arbitrariedad, de discriminación. Bueno, tiene que ver con la visita que hicimos a la provincia de Chaco la semana pasada, pero también la misma semana estuve en la provincia de Formosa y en ambas provincias con muchas obras en rutas, en obras hídricas, en acueductos, en obras que también están vinculadas a lo cotidiano de la gente, ¿no? El pavimento, el agua, la cloaca, bueno, de todo eso se trató un poco la visita y son obras que se repiten y se van dando en todas las provincias y en todas las localidades del país. Bueno, no hay dudas de que hay un sistema de redes, de servicios básicos que tenemos que poder garantizar en la Argentina. No puede ser que haya localidades rezagadas, que haya localidades que todavía no tengan gas, que no tengan agua, que no tengan el suministro de energía necesario. Hablábamos con el gobernador, bueno, lo complejo y el desafío que significa poder dotar a la provincia de mayor potencia, sobre claro. todo para un escenario como el que viene, que va a ser un escenario de reactivación, va a ser un escenario donde el consumo energético y también el consumo de gas va a ir en aumento y tenemos que ir previendo y tenemos que ir haciendo las inversiones. Esas son áreas que están particularmente en el Ministerio de Economía, pero son áreas que, por supuesto, integran una planificación federal de inversión que tenemos que llevar adelante. En el caso del Ministerio, con obras tan importantes como la Ruta 11 o como el acueducto en la provincia de Chaco, que va a permitir que más de 500.000 vecinos y vecinas de esa provincia puedan tener agua potable, ¿no? Me parece que allí hay dos obras realmente de envergadura que le van a cambiar la matriz a la provincia, pero a esas obras podríamos sumar las obras en el impenetrable del Chaco, podríamos sumar cientos de obras de agua, de cloaca, de pavimento en los municipios. Bueno, como les decía, una tarea que estamos llevando adelante con un gobernador que tiene claras sus prioridades y que gestiona realmente con mucha dedicación por los recursos de su provincia.
La palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. Y hablábamos al comienzo de esta entrega periodística sobre el Plan Básico Universal de Telecomunicaciones. A propósito, habló el vicepresidente de la ENOCOM, Gustavo López, en diálogo con Juego de Damas y el programa que conduce Luisa Balmaggia. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones dio detalles de la prestación básica universal obligatoria para celulares, internet, TV paga y telefonía fija presentada por el Gobierno Nacional. Vamos a escuchar atentamente lo que decía el querido compañero Gustavo López en diálogo con Juego de Damas por la Radio Pública.
Bueno, primero una gran noticia. ¿Y dónde se inscribió? Porque en el decreto 690 que el 21 de agosto de este año dictó el presidente de la Nación. Digo, el presidente de la Nación determinó a través de un decreto de necesidad y urgencia, luego ratificado por el Congreso, que la telefonía, que internet, que la televisión son un servicio básico para la población, son un servicio esencial. Y por eso lo declaró servicio público. ¿Qué implica haberlo declarado servicio público? Que el Estado puede intervenir en la fijación del precio o en la regulación de determinadas condiciones de prestación. Ahora, ¿por qué lo declaramos servicio público? Bueno, porque sin el acceso a internet, básicamente, a internet se da a través del teléfono o a través de la conexión al hogar, digo, sí. Hay muchas formas. Digo, sin estar conectado, sin estar comunicado, uno está fuera del mundo del estudio, del mundo del conocimiento, del mundo de la cultura, del mundo del trabajo. Ni siquiera podés llenar un formulario para pedir un subsidio si no tenés conectividad.
Sí, hasta de las prestaciones médicas hoy.
Exactamente.
No, pedir un turno.
Absolutamente todo. Entonces, no puede ser que el acceso se limite por una cuestión económica. Claro. Yo tengo poca plata, no puedo acceder a los 50 megas, a los 100 megas, al plan de hiperconectividad e hipervelocidad, y no tengo un plan más económico que me permita estar conectado. Y que me permita estar conectado en ciertas condiciones de dignidad y de equidad. Entonces, hoy se anunció que empieza a regir dentro de dos semanas, el primero de enero, la prestación básica universal obligatoria. Para el ciudadano es un derecho, para la empresa una obligación prestar este plan. ¿En qué consiste?
Sí.
La telefonía celular, por 150 pesos, uno está comunicado. ¿Qué significa esto? Que tengo 500 minutos de llamadas con la misma empresa, 50 minutos de llamadas con otra empresa, 500 mensajes de texto y WhatsApp gratis de texto por 30 días.
Bien.
Además, el 0800 y los números de emergencia no consumen datos, y por otro lado, las páginas del GOAR o las páginas de educación tampoco consumen datos. Es decir, que por menos de lo que vale un paquete de cigarrillos, nadie deja de estar comunicado a través de un teléfono celular. Si además le quiero agregar carga de datos para navegar, por 200 pesos hoy consigo un giga. Si yo cargo por día, eso me sale 420. Y acá sale 200. Entonces, hoy también por 380 pesos uno puede tener la telefonía al hogar, y lo mismo con la televisión paga, que va a tener un descuento según el tamaño de la empresa, del 30, 25 o 20%, o internet, que va a tener internet al hogar un precio accesible. Es decir, la telefonía celular, que es lo que más impacta por la cantidad de gente que hay, sí, por 150 pesos yo puedo tener una línea telefónica y hablar los 30 días del mes.
La palabra de Gustavo López, dando cuenta del Plan Básico Universal de Telecomunicaciones el fin de semana pasado en el programa Juego de Damas, que conduce Luisa Balmaje. Bueno, bien, 2:29 de la madrugada.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 2 en Buenos Aires en este momento. Mirá vos, día 21 de diciembre, comienzo del verano. La humedad 59%, 1012.4 la presión, viento del sur a 5 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros. El cielo está totalmente despejado. Para hoy lunes, mínima de 13, máxima de 29. Se habla de cielo despejado por la mañana y la tarde, y hacia la noche algo nublado. En Córdoba tenemos 4 grados 2 décimos más. 19.4 en este momento, 58% la humedad, la presión 968.1 HPA, viento del norte a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, el cielo está totalmente despejado. Se habla de una mínima de 15 para hoy, máxima de 30, vamos a tener un día totalmente despejado en toda la jornada de este verano, pero vamos a tener una máxima de 30, lo cual yo ya te digo que vamos a tener más de 30. Cuando se dicen 30, pueden ser 32. Bueno, hay compañeros que ya se han comunicado a través del 351-717-0505, 351-717-0505, compañero Claudio, me dice acá, el viernes estuve mirando y escuchando a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta, también nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, la vicegobernadora Magario, el compañero Massa y el compañero Máximo. Es un orgullo ser peronista con ese equipo. Un abrazo, compañero Claudio. Carlos de Alberdi. Carlos, un abrazo enorme, ¿eh? Gracias por comunicarte aquí. Hola, Claudio. Buenos días. Digo, ¿qué sería bueno y necesario fijar un proyecto para una educación global que atienda en todo nivel y en todo el planeta los temas básicos del amor y del respeto? Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Felicidades para todos ustedes. Saludos afectuosos, hasta luego, chau. Gracias, querido Tito, de San José de la Dormida. Vamos a otro mensaje, en este caso, buen día, mejor verano para todos y feliz Navidad, y como dijo María Eva, los únicos privilegiados son los niños. Cordialmente, Román, Gracias, Román, por el mensaje. Hola, Claudio y equipo de Radio Nacional, un gusto volver a escucharlos, gracias por la compañía que nos brindás cada madrugada. Abrazo para todos. Ángel de San Justo. Ángel, abrazo enorme. Hola, Claudio, buen comienzo de semana para vos y a todos los que hacen la Radio Nacional Argentina. ¡Qué grande River!, dice. Y qué señor gobernador tiene la provincia del Chaco, el Coqui Capitanich. Sergio Carlos Moiragui, desde Asunción del Paraguay. Querido Sergio Carlos, un abrazo grande para vos. Un abrazo enorme, chaqueño, residente en la capital paraguaya. Bueno, y naturalmente comienza nuestra primera pausa musical y vamos a invitar en ese momento a un enorme cantor que nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, pero que se identificó mucho con Santiago del Estero porque se fue a vivir a Santiago del Estero, conoció a su mujer en Santiago del Estero, tuvo varios hijos en Santiago del Estero y cualquiera pensaría que es santiagueño. Pero el hombre es de la provincia de Buenos Aires y me refiero al querido gordo, al inolvidable Alfredo Ábalos, haciendo el tema de Ponce, A Pura Ushuta.
Meterme al monte, va a cantar juntito al río. Acompaña un chalchalero, las chicharras me hacen trío. Repica una chacarera, tucumana para el trago, machucada por un bombo de la banda de Santiago. Ensayando hasta unicancho, el compuesto que yo canto, no lo para ni mandinga, rojo como queda el bajo. Chacarera, chacarera, acarrea todo mi llanto, que no pare nunca el bombo si el río me da su canto. Acerca una coplita corpachada por enero, va pulseando trepadora en mi alma de guitarrero. Va brotando en mi guitarra esta chacarera mota, pa' que el viento se la lleve a las carpas de Simoca. En fiebre mis ushutas cuando tomo unos morados, cepillando la tierrita con las chuncas pa'l costado. Chacarera, chacarera, acarrea todo mi llanto, que no pare nunca el bombo si el río me da su canto.
El diario de Nacional por Nacional.
Tenemos una comunicación con Omar Sued, infectólogo, presidente de la SADI.
Buen día, Fernando Piana.
El verano, la proximidad de las fiestas, las ganas de festejar otra vez algunas cosas, está haciendo que esta curva, que ese descenso se estanque, o incluso que en los últimos días parece ser un ligero repunte.
Lunes a viernes, desde las 7.
Entonces, de cara a las fiestas, que es un periodo crítico, hay que evitar las situaciones de riesgo con mucho cuidado de acá hasta los primeros días de enero, que son un potencial bastante importante.
Por Nacional, la radio pública.
COVID-19, el virus del desconcierto.
¿Contagio o no contagio a la manzana que me voy a comer?
Interrogantes, dudas.
¿Qué cantidad de virus necesitamos para contagiarnos?
El año que vivimos en la incertidumbre.
Tenemos muchos puntos en común,
pero somos desiguales.
Lunes a las 22, Televisión Pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2 de la madrugada, 36 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Qué lindo esto del Ranking Argentino de Canciones, que nos permite entreverarnos y mostrarnos tal como somos a través de nuestra música. Soy José Lescano, de la localidad de Bonplan, provincia de Corrientes. Siguiendo la huella de los antiguos juglares, escribo y recito mis versos, marcados por la impronta y el profundo compromiso del país juliano. Quiero compartir un poema titulado Dignidad, que es uno de los valores que no debemos perder nunca para poder seguir siendo siempre.
Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Música.
mientras el Medio Oriente las bombas suenan estridentes en los oídos y el alma de la gente, y el mundo observa impotente cómo atropella al poder, mientras los más subversivos se disfrazan de hombres buenos y nos cae como un trueno la injusticia de su ley, mientras tantos gobernantes acuerdan sus intereses y el pueblo se desvanece en su lucha por hacer, mientras el viento sopla en contra y el temporal nos arrecia, nuestra esperanza se aferra y creemos, por creer, que es posible lo imposible, que se puede si se quiere, que hay que pelearle a un sistema que nos quiere someter. No habrá tales sometidos, no habrá tales sometidos, ni lo sueñen mientras estemos así unidos, como hermanos, aunque pocos, pero bien, trabajando hombro con hombro y cantando, porque el canto es el fruto del Dios Santo que alimenta nuestro ser. Mientras el poder tira bombas silenciosas pero hirientes, con el labio entre los dientes y el dolor a flor de piel, con la cruz sobre la espalda, como Cristo en el Calvario, va mi pueblo solidario, empujado por su fe.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Exactamente las 2:40, 15 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, 59 la humedad, cielo despejado, máxima para hoy 30 grados. En Córdoba 19.4, 58 la humedad, cielo despejado, máxima para hoy también en alrededor de los 30 grados. Con cielo totalmente despejado en el comienzo del verano. Sigan llamando al 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, para dejar mensaje grabado, no más de 30 segundos, porque te corta, 0810-222-0870, 0810-222-0870. En un ratito toda la información del deporte con Lautaro Villamor. Mientras tanto, digamos que habló en la radio pública en otra emisión de Historias Fragmentadas, el programa que conduce Conrado Geiger, la querida Estela Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien cuenta en este programa cómo era su vida previa al trabajo y lucha por recuperar a su hija Laura, secuestrada el 26 de noviembre de 1977 durante la dictadura genocida y asesinada meses más tarde, con claros indicios de haber dado a luz, un momento a partir del cual inicia Estela la incansable búsqueda de su nieto Guido. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Estela de Carlotto con nuestro querido Conrado Geiger en Historias Fragmentadas.
Bueno, vos sabés que las abuelas decían, ay, Estela, ¿cómo no encontrás tu nieto? Y no es que yo no busco a mi nieto, busco a todos. Y cada vez que encuentro el de una compañera es un nieto mío también, y ahí la lucha es colectiva, no es personal, egoísta, única, no. Entonces yo, alegría total cada nieto que encontrábamos, pero siempre me decían, ¿y el tuyo cuándo? Y bueno, no sé, vendrá, no sé en qué momento, en algún lugar estará, no sé. Hay que buscarlo como buscamos todos. Me llama la jueza Servini de Podía, y vienen a interrumpir esta charla que tenía con él, para decirme la jueza quiere hablar con vos. Decirle que me llame más tarde, que estoy ocupada, porque... No, dice, urgente, quiero hablar con vos. Te espera. Bueno, era una jueza. Yo dije, ¿qué querrá? Bueno, yo me imaginé cualquier tontería. Entonces me dice, Estela, necesito verte. No, mira, yo ahora no, ya quiero que vengas para acá, ya. Necesito urgentemente verte. Y yo dije, bueno, pero nunca me imaginé para qué era. Pensé alguna cuestión judicial, algún nuevo caso difícil, alguna duda profunda, y fui. Y entonces ahí después me dice, bueno, mira, Estela, yo te hice venir por una razón muy especial. Encontramos a tu nieto vivo. Cuando me dice eso, pegué un salto, mira que yo soy tranquila. Me puse a decir, Dios mío, no me digas. Nos abrazamos, lloramos las dos. Claudia tenía que llamarlo a este muchacho para decirle que era su sobrino, porque él había estado en la CONADI cuando fue a hacer su trámite también ahí, y se fue esperando. En esa espera, yo te voy a contar algo muy gracioso, en esa espera que tuvo él, porque cuando él se enteró por una persona que le dijo a su esposa que él no era hijo de ese matrimonio, sino que el patrón, que era amigo de los militares, se lo hizo entregar, se lo dieron yendo a La Plata, la señora se lo dijo inmediatamente a él. Y él dijo, entonces no seré, él dijo, no seré hijo de desaparecidos. ¿Por qué? Porque era tan diferente sus deseos a los de quienes lo criaron, que eran muy humildes. Y él quiso ser músico, quiso tener mundo, quiso... Una cosa, él vivió en el campo al principio. En esa espera, él, mirando la televisión, que yo salía 2x3, sin imaginarse él ni yo, por supuesto, me miró y dice que le dijo a la señora Che, dice, yo si soy hijo de desaparecidos, ojalá que Estela sea mi abuela. ¡Mirá vos!
Historias fragmentadas.
Bueno, lo cierto es que... Mi hija lo llamó, hola, ¿cómo te va? Ignacio, se llama Claudia Carlotto. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bueno, mira, para darte una noticia. Y ahí el silencio. Sí, no, del otro lado. Te quiero decir que ya tenemos el resultado. Bueno. Entonces dice, sos hijo de desaparecidos. ¡Upa! Eran todos monosílabos que decía el de allá, porque estaba escuchando algo gravísimo. Y te quiero decir que tu abuela es Estela y que yo soy tu tía. ¡Ay, Dios mío! Llorando, por supuesto. Y él escuchó y dijo, bueno, tenés que venir por acá. Bueno, déjame pensar. Y cortaron. Y al rato llamó, mañana voy. Y vino hablando. Y a partir de ahí se organizó todos los encuentros, que fueron maravillosos, que seguimos teniendo una relación hermosa.
Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Realmente, esta es una intimidad que cuenta Estela, que no la conocíamos. Sabíamos que... después se supo que... Ignacio se entera por la mujer, Pacho, se entera por la mujer que era el nieto de Carlotto, pero no sabíamos esta intimidad que la contó con tanto cariño y tanta emoción Estela. Así que bueno, a Pacho le hicimos una nota hace muchos años acá, cuando estábamos a la mañana en RN Positivo, un tipo sensacional, hablando media hora de música y de la vida, ¿no? De cómo había recibido la noticia, cómo fue esa emoción vivida al saber que era el nieto de Carlotto. Bueno, todo eso le preguntamos, ¿no? Y en un momento el Pacho, Pacho me dice después, vos sabés, Claudio, que hace unos años, me dice él, nos encontramos en el Tazo, viendo tangos. Ah, sí, le digo, pero ¿cómo? ¿Vos me viste? Sí, yo compartí mesa con vos, me dice Ignacio, ¿no? Que en ese momento tenía el apellido de quienes lo habían criado, ¿no? Y yo le digo, por las dudas te quiero preguntar algo, Pacho, ¿cómo, ¿Cómo me dirigí hacia vos? ¿Te traté bien? Me trataste bárbaro, fuiste muy gentil, generoso, compartimos la mesa, hablamos de música. Yo ni me había acordado. Él se acordó de ese encuentro años atrás, ¿no? Un fenómeno, Ignacio Montoya Carlotto, un fenómeno. Gran pianista, tiene un quinteto de jazz, abreva en otro género. Un día lo vamos a poner. Vamos a ver si logramos una nota con Ignacio una madrugada, si está despierto, llamarlo, y sería bueno charlar, ¿no? Estaría bárbaro, ¿no? Pero fue muy emocionante, me acuerdo, ese día, ¿no? Esa mañana, hablamos tipo 10:30 de la mañana, hasta las 11 estuvimos hablando, media hora hablando con Pacho, como le dicen a él, Ignacio Montoya Carlotto, un tipo divino, y contó todo lo feliz que estaba por este reencuentro con su abuela Estela. Y mirá, Estela, todo tan tiernamente como comentó toda esta historia, ¿no? Con tanta emoción, ¿no? Qué carga emocional, ¿eh? Impresionante. Bueno, un beso grande a Estela, como siempre. Siempre que uno escucha a Estela se emociona y se enternece, ¿no? A mí me pasa eso con Estela, siempre me enternece Estela, me da mucha paz, mucho amor. Así que un beso grande, Estela, siempre es tan bueno recordar hermosas cosas que te dio la vida, de reencontrarte con tu nieto, fue un hecho muy trascendental y de mucha felicidad para vos. Así que todos nos alegramos, ese día todos nos alegrábamos por Estela y por todas las abuelas, ¿no? Bueno, muy bien, un beso grande a Estela de Carlotto, como siempre, tan divina, tan tierna, tan amorosa, un beso muy grande a la querida abuela. Bueno, vamos al coronavirus, ¿eh? Otra vez volvemos al tema del coronavirus. Yo les quería comentar que, bueno, hubo una reunión de urgencia de la Unión Europea por esta nueva cepa que apareció en Gran Bretaña, pero también esta variante de la COVID-19 llegó a Italia. No solamente Gran Bretaña, sino también a Italia, por favor. Después que 13 países de la Unión Europea suspendieran los vuelos desde y hacia Gran Bretaña, medida que replicaron buena parte de los sudamericanos, incluida la Argentina, la presidencia de la Unión Europea convocó a un encuentro del más alto nivel para coordinar una respuesta común ante la diseminación de la nueva cepa. Por Dios, ya está en Inglaterra e Italia. Salimos de una y nos metemos en otra. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, ¿no? Bueno, a propósito del coronavirus, hay un informe de la compañera Diana Constanzo, donde da cuenta que la semana próxima llegan las primeras dosis de la Sputnik 5.
El gobierno ratificó que la semana próxima llegarán al país desde Rusia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa, dijo que se está armando la logística de la vacunación para que se pueda iniciar la campaña en los centros de vacunación de todo el país 3 o 5 días después del arribo de estas dosis al país. Mientras tanto, en Rusia, la comitiva argentina encabezada por la viceministra Carla Bisotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y 4 técnicas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica continúan con la evaluación de la cadena de producción y la logística para el envío, en principio, de 300.000 dosis del componente 1. Hay que recordar que esta vacuna se aplica en 2 dosis con 21 días de diferencia. Además, se siguen evaluando por parte del Ministerio de Salud ruso los resultados de las pruebas en personas mayores de 60 años para quienes en principio la vacuna sería eficaz. En el país, la primera partida será dedicada al personal de salud y en prioridad para aquellos que trabajan en la primera línea de acción. El vuelo del Airbus que se está acondicionando para el traslado de las vacunas partiría en principio el martes 22 a la madrugada y arribará al aeropuerto de Moscú, y el regreso está previsto para el miércoles 23. Además, el gobierno nacional espera para marzo la llegada de 22 millones de vacunas de Oxford AstraZeneca y de otros 9 millones preacordadas a través del fondo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, mientras siguen las negociaciones con Pfizer. Con respecto a los nuevos datos de cantidad de casos de COVID-19, hay un aumento que se está registrando en el área metropolitana de Buenos Aires. En total, en el país se registraron en las últimas horas 5.795 casos, con un promedio de 6.081 en la última semana, mientras que el promedio de fallecidos es de 157 diarios.
Ahí escuchábamos el informe de Diana Constanzo, de la Radio Pública de Buenos Aires. A propósito del tema este de la nueva cepa que apareció ahí por Italia, Gran Bretaña, desde Roma habló el periodista Ricardo Grassi, refiriéndose a la situación europea en torno a la pandemia del coronavirus, y advirtió que frente a esta nueva ola de contagios, el sistema de salud pública no aguanta. Dijo, el sistema de salud pública no aguanta frente a esta nueva ola de contagios. Vamos a escuchar a Grassi en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Acá, la de la vacuna rusa, se habla poco y nada, porque, bueno, estamos en el mundo occidental, digamos. Entonces, interesan las empresas occidentales. Así que han comprado ya un montón, varios millones de vacunas de la Pfizer. Van a usar también la Corona, que ahora acaba de ser aprobada en Estados Unidos. El contrato firmado con la Pfizer es interesante porque la Pfizer pidió y obtuvo inmunidad total ante la posibilidad de juicios iniciados por personas por los efectos colaterales que no se conocen. Si hubiese eso, la Unión Europea asumió la responsabilidad de cubrirlo y que no sea la empresa. Dicen los gobiernos que no va a ser obligatoria, y hay toda una discusión alrededor de eso, cómo han demonizado a aquellos que han dicho que no se la van a dar, o que se la van a dar porque son ya grandes, pero que si fuesen jóvenes y en edad de tener hijos, no se la darían. Entonces, este es todo un tema aquí, aparte de el encierro, digamos, el no poder salir en las días de las fiestas, etcétera, etcétera, pero esto habrá que aceptarlo porque acá los muertos son muchos. Ahora, el problema principal y que nadie señala convenientemente es que el sistema de salud pública no aguanta. Y no aguanta porque en realidad, siguiendo un esquema económico neoliberal, han ido dando aire a la salud privada, disminuyendo la salud pública. Y al mismo tiempo la salud privada no está en este contexto aquí, es distinto al de Argentina, preparada para hacer frente a lo que el COVID exige, que a su vez está creando un enorme problema con aquellos que hacen tratamientos de cáncer o que tienen problemas del corazón, porque en los hospitales no logran atenderlo.
La palabra de Ricardo Grassi desde Roma, Italia, donde dice que la salud pública no aguanta una segunda ola de contagios de coronavirus, no aguanta, y se está hablando de esta nueva cepa. Estamos jodidos en serio, esperemos que no se vaya diseminando por el mundo esta nueva cepa, que aún no se sabe si tiene un alto nivel de viral, una alta carga viral para contagiar fácilmente, si es más mortal que otras cepas, si no es tan mortal. Todavía no se sabe muy bien qué corno es esta nueva cepa que se impuso ahí o que irrumpió en el escenario británico y también en el italiano, ¿no? Escenario de la vida, quiero decir, ¿no? Hay escenarios en todo el mundo. Bueno, parece que ahora apareció esta nueva cepa. ¡Qué mamita querida! Bueno, Dios mío, que se vaya rápido esto, ¿eh? Que ya estamos a días, nomás no quiero contar nada, pero que se vaya este 2020, por Dios. Hay que romper copas el 31 de diciembre, ¿eh? Hay que romper copa contra la pared. Romper copa, lo digo simbólicamente, ¿no? Para que se vaya rápido el 2020. Sí, pues sale muy cara la copa. Después tenemos que comprar nuevamente. Bueno, muy bien. Vamos ahora, seguimos con el tema coronavirus. Vamos después de las 3 con Lautaro. Ahí le estamos avisando a Lautaro que salimos después de las 3. En Esquel hay circulación comunitaria también, ahí en la zona cordillerana chubutense. Están analizando medidas por el cambio epidemiológico. El intendente Sergio Ongarato informó que evaluarán la nueva disposición en la zona debido a la declaración del inicio de transmisión comunitaria por parte de las autoridades del área programática. Vamos a escuchar el testimonio del intendente de Esquel con LRA 9 Radio Nacional de esa ciudad chubutense.
Teniendo a la vista lo que ha sucedido en otras ciudades que han tenido circulación comunitaria y que han decidido retroceder en su fase. Así que la definición ahora no se las puedo dar porque no he tenido la reunión con los técnicos de la municipalidad. Probablemente tengamos más reuniones aquí, pero hay una realidad que no podemos también ignorar. Llevamos 9 meses de pandemia, 9 meses en los cuales nosotros prácticamente no tuvimos ningún caso, salvo ahora en este momento, con un esfuerzo muy grande en la ciudad, esfuerzo que significó para muchos empresarios, pequeñas pymes de nuestra ciudad, cerrar. Para algunos significó cerrar y perder su fuente laboral, para otros significó estar a pérdida y estar endeudadísimos, y significó para muchísimos vecinos de nuestra ciudad perder su única fuente laboral. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando uno establece una estrategia sanitaria tiene que tener absolutamente todo en cuenta, y es lo que nosotros estamos haciendo, y que fue lo que acordamos con otros intendentes también de nuestra región, porque lo que nos sucede en Esquel sucede en muchísimas ciudades de la región. Y también teniendo en cuenta experiencias que han habido en el mundo, que han habido en muchas ciudades del país y que han habido aquí en nuestra misma provincia. Yo he visto lo que ha sucedido en Comodoro, he conversado, ahora ya hace un tiempo que no converso con el intendente de Comodoro, pero he visto la experiencia de ellos, de cómo reaccionó la gente. He visto lo que ha sucedido en la ciudad de Rawson también, he visto lo que ha sucedido en ciudades más chicas, en Bariloche. Y la conclusión que uno saca también es que la estrategia del COVID fundamentalmente pasa por la responsabilidad de cada uno de nosotros en cumplir estas normas de higiene tan simples, pero que a veces nos cuesta como comunidad, que son la higiene de manos, el uso del tapabocas cuando hay aglomeraciones de gente, y el distanciamiento social. Esto es lo más importante, y por supuesto lo que deriva de esto. No podemos compartir la bombilla del mate, no podemos compartir los cubiertos, los vasos, y todas estas otras medidas que nos han recomendado desde hace 9 meses quienes entienden en la materia.
La palabra del intendente de Esquel, Sergio Ongarato. Tiempo de noticias, 3 de la madrugada, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Alberto Fernández viaja a Río Grande para inaugurar la agenda de capitales alternas, con el fin de descentralizar la gestión y tener un intercambio directo con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. El viaje se encuadra en la meta de robustecer en el 2021 el vínculo entre la nación y las provincias para achicar las inequidades entre las zonas prósperas y las más relegadas del país. El ministro de Salud de la Nación tiene la esperanza de cerrar el acuerdo con Pfizer por la vacuna contra el coronavirus. Inés González García llamó a cumplir con las pautas recomendadas para prevenir la enfermedad, porque si no, se puede complicar en el verano. Además, se mostró preocupado porque haya un relajamiento en la población, así como la situación en los países limítrofes.
Tránsito. La ruta nacional 9, con muchos camiones, a la zona del puerto de San Lorenzo, Puerto Viejo y Puerto de Rosario, a descargar cereales. Por favor, los conductores deben pernoctar dentro de sus camiones por el protocolo COVID-19. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Entre Ríos el cielo está despejado, la temperatura es de 16 grados 9 décimos, la humedad 69%. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 2 décimos, 59 es el porcentaje de la humedad del cielo, está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
We'll be right back.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
De la madrugada, 3:05 de la madrugada, iniciando ya la segunda hora en nuestro Diario Nacional. Por supuesto, hay compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505. 351-717-0505. Hola, Claudio y equipo, buen inicio de semana para todos y aguante Diario Nacional. Gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Un abrazo enorme, querido Jorge. Como siempre, tan consecuente, siempre brindándonos tu compañía. Gracias, mi querido. Muchas gracias. Buena madrugada, don Claudio y compañía. ¿Cómo están ustedes? Primeramente, los saludo a todos ustedes y toda la audiencia de Radio Nacional. Muy buena la información. Los escucho acá, en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. Desde Zapala, Neuquén, Héctor, un abrazo enorme para vos. Gracias también por la compañía, querido Héctor. A ver, acá tengo otro mensaje. Bueno, ahora, seguramente debe ser Mirta y Elvio. Ya los voy a nombrar, Mirta, Mirta y Elvio, que están escribiendo. Bueno, muy bien, ya los voy conociendo, ya voy identificando cada número de teléfono. Le mando un abrazo grandote que nos está escuchando. Se comunicó conmigo a través del Twitter, porque siempre se postea cuando comienza el Diario Nacional. Radio Nacional postea cada programa que comienza, ¿sí? Y le mando un abrazo enorme a Rita Silvana Borgen, en Rosario, que nos está escuchando, mi querida amiga, compañera. Un beso grande, Rita Silvana, te mando un beso grandote y te deseo unas felices fiestas, Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Un gran abrazo, querida. Siempre es gratificante tu compañía, permanente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, reitero, 351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba. Le mando un abrazo grande a Sonia Ferraris, Un beso grande a Sonia Ferraris, que la seguimos extrañando. Ya pronto estará nuevamente aquí en la radio pública. Un abrazo grande a Sonia y también a su mamá Amanda, que fanática mía, Amanda. Bueno, un abrazo grande para ellas dos, Querida Sonia, un beso enorme desde este lado de la provincia de Córdoba, desde la capital mediterránea. Bueno, ya van a llegar los mensajes, porque veo que ahí están escribiendo, pero bueno, los voy a leer después. Vamos, si te parece bien, ya está Lautaro Villamor por ahí, anda por ahí en las jateras. Bueno, vamos a escuchar a Lautaro Villamor con toda la síntesis deportiva, hombre de pasión nacional. Lautaro, buena madrugada.
Buenas noches, Claudio, para vos y toda la audiencia. Ayer domingo se dieron los siguientes resultados en la Copa Maradona. Lanús empató 1-1 con Defensa y Justicia. Independiente perdió una vez más, esta vez en condición de local 2-1 y contra Boca. Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Racing. Y en la previa del partido se hizo un sentido homenaje a Alejandro Pachorra Sabela, un hombre identificado con la institución platense. Huracán cayó 3-1 ante el River de Gallardo, el contundente River de Gallardo, y hoy tenemos tres partidos, dos de esos a las 19:20. Rosario Central Unión y Central Córdoba de Santiago del Estero contra Vélez. 21:30 para Banfield Gimnasia de La Plata. Es bueno destacar también en el fútbol local la reelección de Blanco en la presidencia de Racing. En cuanto al fútbol internacional, la aplastante derrota que sufrió Marcelo Bielsa, su equipo, el Leeds United, ante el Manchester United. Si hablamos de automovilismo, destacar que Werner se consagró campeón del turismo carretera, el entrerriano se quedó con la temporada 2020 y Canapino fue quien ganó la última carrera del año con público presente en el Autódromo de San Juan, marcando un precedente, evidentemente, ya que debido a la pandemia sabemos, es de público conocimiento, que no puede justamente haber público en las tribunas. Habló Matera, me refiero, Claudio, al capitán de los Pumas, después del escándalo de sus desafortunados tweets que incluyeron xenofobia, discriminación y demás comentarios que verdaderamente fueron de muy mal gusto. ¿Qué es lo que dijo? Fue un mal chiste. Verdaderamente, está también. Dejó sabor a nada, sobre todo teniendo en cuenta, Claudio, que ya ha pasado un tiempo desde que se viralizaron y se esperaba un poquito más de autocrítica. Le recordamos a la audiencia que el jugador argentino, además de ser el capitán de la selección, pertenece al Stade francés, que es un equipo emblema de Europa. El rugby francés es absolutamente competitivo. Hasta aquí el resumen deportivo. Abrazo de siempre, Claudio, nos reencontramos mañana.
Querido, un abrazo grandote. Bueno, daba cuenta ahí Lautaro de la derrota del equipo de Bielsa por goleada con Manchester United, 6-2. Es cierto, fue vapuleado, pero se perdió unos goles Leeds también. Es decir, de ambos lados, ¿no? Hubo tres tapadas milagrosas del arquero francés Meslier, del Leeds. Podía haber sido, 8-2, ponele 9-2. Pero el Leeds se perdió 3 o 4 goles, más o menos, ¿eh? En un partido para terminar 9-6, 9-7, 6-4, 6-5, seguramente iba a ganar el Manchester. Pero bueno, no juega mal, juega muy mal en la defensa. Defensivamente es muy flojo el Leeds. Le entran con cabezazos como loco. Por lo menos hoy le entró muy fácil el Manchester. No, nunca le habían entrado tan fácil al Leeds como hoy. Pero el Leeds se perdió cada gol que no se puede creer, ¿eh? Tuvo varias oportunidades. Un equipo que va al frente. Es decir, no se queda atrás por miedo. De hecho, terminó 4-1 el primer tiempo, yo me agarraba la cabeza. Más que nada, pues me dolía por Bielsa, ¿no? Tengo cariño por Marcelo. Y el primer tiempo terminó 4-1 a favor del equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Y bueno, me quedé mortificado cuando perdía 4-1 el Leeds. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es el fútbol, ¿eh? Cuando errás goles en el arco contrario, te los meten a vos seguro. Pero eso es seguro, es una ley que está establecida en el fútbol. Bueno, muy bien, 3:12 de la madrugada. Reitero, las líneas telefónicas, 351-751-717-0505. Bueno, acá otra vez el compañero Tito Muñoz. Bueno, gracias, Tito. A la felicidad solo la poseen los que saben vivir en paz y amor. Sí, también se ve feliz de otras maneras. Por supuesto que todos necesitamos paz y amor. Pero hay muchas maneras de ser feliz, ¿eh? Hay muchas maneras de ser feliz. Así que coincido contigo, Tito, pero hay muchas maneras de ser feliz. Todos decíamos paz y amor, ¿no? Pero bueno, hay gente que en otros lugares del mundo no viven con tanta felicidad, y en otros lugares del mundo padecen hambre, qué sé yo. En tantos lados del mundo padecen hambre también, ¿no? Así que bueno, pasa en todos los países del orbe. Bueno, muy bien, Tito, abrazo grande de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Acá, buen día, compañero Claudio Orellano. Quisiera saludar a través de su programa Sonia Ferraris y le deseo a usted lo mejor y a todos los que los acompañan. Muy bien, y a todos los que lo acompañan. Muy bien, muy bien. A ver quién era. A ver, acá, Carlos Acosta de Santa Rosa. Bueno, gracias, Carlos. Un abrazo grandote para vos también, ¿eh? Un abrazo enorme. Bueno, 351-717-0505. 351-717-0505. Habíamos dicho que en materia de coronavirus murieron 50 personas, 4.116 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. La cartera sanitaria indicó que son 3.462 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,4% en el país, 58,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del 1.541.285 contagiados, el 88,7% recibió el alta, es decir, 1.368.346 y 131.126 son los casos confirmados activos. El total de contagios por provincia, en Buenos Aires, 1.276, Ciudad de Buenos Aires, 391, en Catamarca, 32, en Chaco, 137, en Chubut, 115, en Corrientes, 149, en Córdoba, 295, en Entre Ríos, 157, Formosa, 3, La Pampa, 170, en La Rioja, 6, Mendoza, 21, Misiones, 13, en Neuquén, 138, en Río Negro, 137, en Salta, 39, San Juan, 21, San Luis, 34, Santa Cruz, 157, mucho en Santa Cruz, ¿eh? En Santa Fe, 680, Santiago del Estero, 44, en Tierra del Fuego, 55, y en Tucumán, 46. Solo 46 cuando venía Tucumán cargadito en este último tiempo, ¿no? Han bajado bastante, pero bueno, se carga con mucha lentitud el fin de semana. Atento que estamos en el fin de semana. hay mucha lentitud en cargar la información que provienen de otros pueblos, ponele de Córdoba, ¿sí? Reiteramos, Córdoba 295 casos y se reportaron 7 muertes en la provincia de Córdoba. Esto fue suministrado por el Ministerio de Salud Provincial, que cifró en 21.5 el nivel de ocupación de camas críticas, 21.5%. Los decesos suman 2.424. Del total de contagios, 90 corresponden a Córdoba Capital, 197 al interior, ¿sí? Entonces decíamos 295 casos y el acumulado es de 122.614 en la provincia de Córdoba. Bien, ahora vamos a Concepción del Uruguay, que también había una gran preocupación por la circulación comunitaria del virus, pero parece que sigue habiendo una curva ascendente, y habló ahí el médico neumólogo Carlos Brescacín. Estamos todavía, dijo el médico neumólogo, en un proceso de curva ascendente. Lo más probable es que aún el pico no haya llegado y lo veamos después de las fiestas, dijo Brescacín, médico neumólogo e integrante del Comité de Coronavirus del Hospital de Zona Justo José de Urquiza. Este es el diálogo que mantuvo con Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.
Sí, bueno, efectivamente, no es que estamos en el pico lo más probable es que aún no haya llegado y lo veamos después de las fiestas. Estamos todavía en el proceso de curva ascendente de la cantidad de contagios y de casos activos, y eso habla de que estamos en una situación mucho más problemática que hace 1 o 2 meses atrás. Uh-huh. Entonces, lo que pretendemos y queremos es concientizar a las personas para que este año nuevo y Navidad no se junten con extraños, no salgan de sus domicilios a festejar y que sea un encuentro puramente familiar en las posibilidades. Eso es lo que apelamos para no tener problemas graves en lo que serían los primeros días de enero.
Bien, evitar las famosas fiestas multitudinarias.
Exactamente, ese es el objetivo fundamental a lograr en estas fiestas, porque sabemos que esos puntos de encuentro son puntos de contagio, y obviamente eso después se traslada al resto de los familiares y, bueno, naturalmente terminan contagiándose las personas de riesgo que llevan a tener que internarse, y bueno, en muchos de ellos pueden llegar a fallecer, de los propios familiares de aquellos que se contagian en estas fiestas. Quien tiene la suerte de no fallecer por la infección tiene secuelas, ¿no? No es que tener coronavirus leve, moderado, severo es una situación que no deja nada. Vemos que los pulmones se están quedando con cicatrices y eso conlleva una carga para el resto de la vida.
Las secuelas, ¿no?, que deja la COVID-19, bien explicada por el médico neumólogo Carlos Brescacín. Vamos ahora al testimonio de la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Salazar, al señalar que las manifestaciones sociales deben cumplir las normas en vigencia, refiriéndose también a los hechos de violencia que tuvieron lugar en el centro de la capital chaqueña Resistencia, expresando que fue una acción policial en respuesta a hechos ilícitos cometidos por un grupo de personas. Las motivaciones y causas de los manifestantes no son de mi competencia, pero sí quiero decir que hay un protocolo para realizar manifestaciones. La palabra de la ministra a Radio Nacional Resistencia.
Nosotros lo que hemos tenido ayer es una manifestación, una agresión por parte de algunos manifestantes y la acción policial en respuesta a esa situación y personas detenidas en relación a la comisión de algunos hechos ilícitos conforme lo que nos informará oportunamente la señora fiscal que intervino. Uh-huh. Esta es la situación objetiva, digamos, ahora. Motivaciones por parte de los manifestantes, todas estas cuestiones que no tienen que ver con mi cartera, en el sentido de saber cuál es la razón de sus manifestaciones, las cuales podrán decir que tienen alguna causa para manifestarse de esa forma, las desconozco. Lo que sí, uno tiene que tener en claro que en una manifestación, cualquiera sea, es un derecho que tiene un ciudadano de manifestarse y de peticionar ante las autoridades. No se peticiona de cualquier forma, no se peticiona violentamente. Para eso existen los mecanismos de petición, que son aquellos que están establecidos. Hasta tenemos un protocolo de petición ante las autoridades que habla de cuáles son las instancias que deben seguirse. Y, no hay ninguna razón, ningún derecho, ninguna petición ante las autoridades que justifique agresiones ilegítimas. La intervención policial fue a raíz justamente de esas agresiones ilegítimas. Y nosotros entendemos de que, bueno, ahora está en manos de la justicia todo lo que ocurrió, digamos, en consecuencia de esto. Y, bueno, hay que esperar que la fiscalía y la justicia se sigan.
La palabra de la ministra de Seguridad de la provincia del Chaco, Gloria Salazar.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Dimâmica de vem, de me feliz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba e som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, bico de pena piu, de vem, amanhecendo assim, perto de mim, perto da caridade da manhã, a grama lama tudo mínima, a rama só por salto de uma vã. Qué dúo hacemos con Tim Maia, qué dúo hacemos con Tim Maia, impresionante. Bueno, habló Rafael Bielsa sobre un hecho que ningún rosarino olvida. Me llama la atención que sea Rafael que lo recuerde, pero sí, es un recuerdo imborrable tanto para hinchas de Central como para Newell's, y es un recuerdo imborrable de un 19 de diciembre de 1971, ¿no? Hoy estamos a 21 de diciembre, el sábado, se habían cumplido exactamente 49 años de aquel gol de palomita de Aldo Pedro Poy que clasificaba a Rosario Central en la semifinal que jugó frente a Newell's en cancha de River, yendo a la final con San Lorenzo de Almagro. Ese equipo de Central lo dirigía Ángel Amadeo Labruna, y ese día de diciembre, un 19 de diciembre del 71, jugaba Newell's y Central la semifinal del Nacional 71 en la cancha de River, en el Monumental. Era el primer enfrentamiento que ambos disputaban en una instancia decisiva, y así lo recordaba Rafael Bielsa.
Solo con el fútbol, cuando yo le cuento a usted, cuando yo le voy contando y me aparecen las imágenes en el tren, en ese tren que era la Estrella del Norte, que venía de Tucumán, con el que nos fuimos hasta Buenos Aires, con el que nos volvimos, tengo como cuchilladas de la misma especie de dolor que tuve ese día. Es una cosa increíble. Sí. Uno dice, bueno, el tiempo lo va morigerando. Sí, lo va morigerando en el sentido de que le quita unanimidad, ¿no es cierto? En aquel momento ese dolor era unánime, no había espacio para ningún otro sentimiento. Pero no, por lo que veo, no le quita un ápice de intensidad, porque es una cosa increíble. Es como si estuviera oliendo ese olor, el olor del tren, como si estuviese sintiendo ese calor, el calor que había cuando estábamos adentro de la cancha, que era una tarde de mucho calor, exactamente los mismos sentimientos. Entonces a mí me parece que, me parece que a lo mejor esto sucede en otro terreno, porque en otras pasiones, ¿no? Pero yo no oí ningún episodio de mi vida que no lo tenga asociado con algún episodio de Newell. No hay ninguno. Hasta el día de hoy, Alejandro, yo vivo en Chile, algunos partidos de Newell, pocos, con esta reyerta que hay entre empresas que reproducen y no reproducen los partidos, algunos partidos los puedo ver por el televisor. Pero hay partidos que tengo que verlos con el celular, y la señal se pierde. Entonces, cuando la señal se pierde, tengo un celular en el ET3, Radio Serialista de Rosario, para que por supuesto está desfasado respecto de la imagen, porque claro, vienen a velocidades distintas, ¿no es cierto? Entonces, uno, estoy con dos celulares, uno que me lo reproduce por radio, el otro que me lo reproduce en un celular por video, por transmisión. Y es una cosa demencial, yo no sé si por un hijo uno hace algo superior a esto. Y nada más.
Mirá, el recuerdo del embajador argentino ante Chile, Rafael Bielsa, el hermano de Marcelo, ¿sí? El hermano del técnico de Leeds United, recordando este partido, que él decía que se acuerda del olor del tren, de su llegada a Buenos Aires, de ir a la cancha de River como hincha Newell's, que más allá que perdieron tiene un recuerdo imborrable, claro, porque era una semifinal entre dos rosarinos jugando en el Estadio River. Después la semifinal la gana Central con ese golazo de cabeza de palomita de Aldo Pedro Poy, imborrable, porque los hinchas de Central siempre celebraban ese gol de palomita, y después juegan la final con San Lorenzo en la cancha de Newell's, y gana Central la final 2-1 a San Lorenzo. Lo dirigía Ángel Amadeo Labruna. El primer campeonato de Central lo obtiene con Ángel Amadeo Labruna. 2-1 en cancha de Newell's Old Boys de Rosario, sale campeón Rosario Central y subcampeón San Lorenzo de Almagro, ¿sí? Recordamos esto, pero no dejamos de recordar tampoco, por supuesto, no dejamos de recordar la tragedia del 19 y el 20 de diciembre, ¿sí? No dejamos de recordar lo que pasó cuando estalló el país, ¿sí? Y ahí, bueno, como bien me recuerda Rita Silvana Borgen, fueron días de mucha violencia. Fue el día que renunció De la Rúa, cuando se producen los hechos de violencia, el 19 y el 20, el 20 de diciembre, termina renunciando Fernando De la Rúa a la presidencia de la República, luego del estallido que se produjo por las políticas de ajuste que había implementado Domingo Felipe Cavallo, ¿sí? Domingo Felipe Cavallo, exactamente. Y en ese año, 2001, el año que dijimos basta, allí fallecieron decenas y decenas de argentinos. Recordamos a Graciela Costa, de 35 años, Carlos Petete Almirón, de 24, Ricardo Álvarez Villalba, de 23, Ramón Alberto Arapi, de 22, Rubén Aredes, de 24 años, Elvira Vaca, de 46 años, Diego Ávila, de 24 años, Gustavo Ariel Benedetto, de 30, Walter Campos, de 17 años, Jorge Cárdenas, de 52, Juan Delgado, de 28 años, Víctor Ariel Enríquez, de 21 años, Luis Alberto Fernández, de 27 años, Sergio Miguel Ferreira, de 20 años, Julio Hernán Flores, de 15 años, Yanina García, de 18, Roberto Agustín Gramajo, de 19 años, Pablo Marcelo Guías, de 23, Romini Turain, de 15 años, Diego Lamaña, de 26 años, Cristian Legembre, de 20, el inolvidable Claudio Pocho Leprati, de 35, que tenía un comedor en Rosario, ¿sí?, el Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, ¿no?, que tanto evocó León Gieco en su disco. Pocho era de Rosario y decía, bajen las armas que acá se da de comer a los pibes. Y lo bajaron de un balazo, ¿no?, al Pocho Leprati, ¿no? Alberto Márquez, de 57 años, David Ernesto Moreno, de 13. David Ernesto Moreno es de Córdoba, murió acá en Córdoba, lo balearon acá en Córdoba. 13 años en el año 2001, ¿eh? Hoy tendría 31, ¿sí? Qué terrible, ¿no? 31, 32 años. Sergio Pedernera, de 16, Rubén Pereira, de 20, Damián Vicente Ramírez, de 14, Sandra Ríos, que no especifica la edad, Gastón Marcelo Riva, de 30, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, de 28. Miren cuánta gente joven cayeron en esas trágicas jornadas del 19 y el 20 de diciembre, ¿no? Ariel Maximiliano Salas, de 30 años, Carlos Manuel Spinelli, de 25, Juan Alberto, de 21, Juan Alberto Torres, de 21, José Vega, de 19 años, Ricardo Villalba, de 16. Todes asesinados el 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿está? No nos olvidamos, ¿eh? Prohibido olvidar. Memoria, verdad y justicia, ¿sí? No nos olvidamos de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, debido al plan de ajuste implementado por Cavallo. Después de la Rúa decretó el estado de sitio y estalló el país. Y tuvo que renunciar Cavallo el 19, renuncia Cavallo, y el 20 renuncia de la Rúa. ¿Sí? No nos olvidamos eso, 19 y 20 de diciembre, ayer fue el aniversario de todas estas matanzas que hubo, todes compañeros asesinados, 19 y 20 de diciembre del 2001, prohibido olvidar. Memoria, verdad y justicia. 3:30 de la mañana, vamos ahora con un audio informativo sobre el comienzo de las clases en Entre Ríos a través de LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
En Entre Ríos las clases comenzarán el 1 de marzo y finalizarán el 15 de diciembre. Por resolución número 3310, el Consejo General de Educación aprobó el calendario escolar para el ciclo lectivo 2021, que establece que las clases comienzan el 1 de marzo y finalizarán el 15 de diciembre, asegurando 185 días de clases. Las actividades se desarrollarán de manera presencial, no presencial o en la bimodalidad, según las condiciones sanitarias de la zona.
Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, que por esta nueva cepa de la COVID-19 se endurecen las restricciones en Inglaterra. Otro audio informativo.
Suspendieron los festejos de Navidad en Londres y el sudeste de Inglaterra. Es al aumentar los casos por una nueva cepa de COVID-19 que está en estudio. El gobierno británico ordenó elevar esa región del país a un nivel superior de riesgo, por lo que decretó el cierre de comercios no esenciales.
Bueno, les comento también que asistieron psicológicamente a más de 6.000 aislados en centros preventivos de la provincia de Formosa. El administrador general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones, IAPA, Marcelo Cremis, estuvo presente en la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y expuso sobre el trabajo que se realiza desde el Estado formoseño para la asistencia psicológica y el cuidado de la salud mental de las personas alojadas en los centros de aislamiento preventivo. ...3:32 de la madrugada, compañeros que se van comunicando a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Muchísimas gracias por su saludo y por su buena palabra, don Claudio. Todo es terrible que me digan don Claudio, les quiero decir, Héctor, no me diga don Claudio, me hace sentir un anciano, le digo la verdad. Está bien, no soy un nene, porque tengo 60 pirulos, pero cuando me dicen don Claudio, yo sé que es una cuestión de respeto, pero es algo terrible que me digan don Claudio, es terrible. Pero bueno, yo lo tomo como un gesto de cariño de parte suya, Héctor. Le mando un abrazo, querido Héctor. Bueno, dice, todo lo mejor para usted y para su compañera y compañeros de radio, que pasen unas felices fiestas, muchas felicidades para todos y muchos saludos para la querida Sonia Ferraris, que se extraña mucho en Radio Nacional. Héctor de Zapala, querido Héctor de Zapala, Neuquén, un abrazo enorme. Pero trate de tutearme, Héctor. Por favor, le pido, no me haga sentir más de lo que tengo. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto a compañeros que quizás son un poquito mayores que yo. Pero bueno, Claudio, gracias por tu compañía. Ya terminando mi trabajo de edición fotográfica, siempre te escucho, amigo, desde San Carlos, Ñuble, Chile, Jaime Parra. Gracias, Jaime. Abrazo enorme, hermano chileno. Querido hermano chileno. Abrazo grandote, querido Jaime Parra, Tenés un apellido célebre, Uno piensa en Isabel Parra, en los Parra, en las peñas de los Parra, en Santiago del Estero, en épocas así muy convulsionadas en Chile, ¿no? Jaime, querido, bueno, un abrazo grande. Un abrazo, muchísimas gracias por tu saludo, querido amigo chileno. A ver acá estaba lo de Jaime, sí, bien. Vamos ahora, porque me estoy ahí mezclando algunos llamados. Buena madrugada, Claudio querido. Buen comienzo de semana. Saludos para Sonia, que se le extraña. Vamos, River, dice Gabriel de Tartagal, en la provincia de Salta. Buena madrugada, querido Claudio. Qué linda la nota de la señora Estela. Nada es imposible para Dios. Él siempre está en control de cada cosa con respecto a sus hijos. con respeto a sus hijos. Sigamos cuidándonos y de esa manera cuidamos a nuestro prójimo. Buen comienzo de semana, bendecida jornada. Mirta y Elvio en Munro, en mi querida Munro. Buenos días, cuídense por favor, yo tengo 7 vidas, ustedes solo una. Me manda una foto de un gatito, la querida amiga de Munro, mi querida Mirta y Elvio, uruguaya ella, argentino él, qué linda unión. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Hay una excelente versión de Apura Ushuta por la banda Elástica, es cierto. Cuando la dirigía Ernesto Bacher y Jorge Navarro, sí señor. Después un día la vamos a poner por la banda Elástica. La banda Elástica era un gran conjunto de jazz que abrevaba en otros géneros, pero a ritmo de jazz. Y hay una versión, es cierto, de la banda Elástica. Lo fui a la banda Elástica hace mucho tiempo que lo fui a ver en un teatro de Buenos Aires, hará más o menos que yo. Ponele 25 años, ¿no? Adhiero a la idea de entrevistar a nuestros artistas. Que tengas una gran semana. Abrazos, Maxi de Paraná. Hola, Claudio. Buenas noches. Definitivamente, el gorilaje telúrico también aporta a la memoria colectiva. En 2015 premiaron a los que provocaron... En 2015 premiaron a los que provocaron el desmadre de 2001, regalándoles algún ministerio. Bueno, esto lo escribe Charlie desde Fernández Oro, Río Negro. Un abrazo, Charlie. Gracias también por tu mensaje y por este recuerdo. No hay que olvidar, prohibido olvidar. Hola, querido Claudio, toda mi confianza al ministro de Salud, Ginés González García. Hoy dijo por TV que nunca había recibido semejantes agresiones por parte de la oposición. Se refería a Cornejo, quien lo puso bajo sospecha por la vacuna Pfizer. Sí, Claudio, memoria, verdad y justicia. Mi cariño de siempre, besitos. Saludos a tu equipo, Guillermina de Córdoba. ¡Ay, Cornejo, Cornejo! ¡Ay, Cornejo! Sería bueno que cierre la boca, que sea prudente y cierre la boca un poquito usted, señor Cornejo. Habla demasiado, señor Cornejo. Deje de atacar porque usted dejó una deuda, dejó un tendal en Mendoza, Usted dejó un tendal de deuda en Mendoza, dejando su gobierno con un tendal, un tendal de guita, pero en millones, millones y millones, dejó un verdadero tendal. Bueno, muy bien. 3:37 de la madrugada, en la provincia de Mendoza, ¿no? 3:37 de la madrugada, vamos a la música, ¿te parece bien? Nosotros hace unos días habíamos dado un adelanto de tango improvisado, me mandó Franquito Luciani, una o dos canciones. Acá me dice Clary que en una ya la pusimos, pero no, pusimos Duelo Criollo. Pero puede ser. Ahora vamos a escuchar un clásico de Cobian y Cadícamo en esta versión de Franco Luciani en la armónica junto al gran Pepe Colangelo en el piano. Sacaron el disco finalmente. Ayer Franco me mandó todo el disco por internet, ¿está? Me lo mandó, me dijo, disfrutalo, te va a gustar. Y la verdad, me puse a escuchar el disco, es sensacional. Tiene un nivel, una calidad, es tan exquisito, indescriptible. La verdad, una enormidad ese dúo imbatible que conforman el maestro Pepe Colangelo, con 80 pirulos, en el piano y Franquito Luciani en la armónica. Acompañado también por Pablo Mota en el contrabajo y Leonardo Andersen en la guitarra, ¿sí? Vamos a escuchar este clásico, lo decíamos hace un rato, y el video está hermoso, ¿eh? Si lo ves ahí, Clary, hermoso. Los Mareados, en esta versión de Pepe Colangelo, Franco Luciani, del disco Tango Improvisado. Thank you. Ahí escuchábamos los mareados de Cobián y Cadícamo por el querido Franco Luciani y Pepe Colangelo, acompañado de Pablo Motta. Me dijo Clery, ¿cómo suena ese contrabajo, no? Bueno, es la magia de Pablo Motta y Leonardo Andersen en la guitarra, con producción y dirección artística de Mavi Díaz, de la querida Mavi Díaz, que es la directora de Nacional Folclórica, ¿sí? Así que bueno, le mandamos un beso a la Mavi, un beso al Franco y también un abrazo enorme al maestro Pepe Colangelo, que vino a tocar acá, Pepe, en el año 2013, vino a tocar en el auditorio un domingo. Vino Pepe con su mujer, que canta, la mujer es una muy buena cantante, vino Pepe acá, recuerdo lo presenté yo en el auditorio, y después nos fuimos a cenar con toda la comitiva, nos fuimos a cenar acá muy cerquita de acá, una parrilla muy conocida acá en la zona de La Cañada, que es una parrilla que se come muy bien y muy cara. Fuimos ahí con Pepe a comer hasta altas horas de la noche. Dio un gran concierto, el auditorio llenísimo, me acuerdo, ante la presencia de Colangelo, un tipo realmente muy afable, muy generoso. Bueno, me dice acá Charlie de Fernández Oro de Río Negro, me dice, Claudio, querido, con todo respeto, decís que fuiste a ver a la banda Elástica hace 25 años y te hace cosquillas que te diga don, ja, 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 ja. Gracias, querido, gracias. No, si lo le dije a Héctor que está bien que me diga don, pero lo tomo como una muestra de cariño, pero bueno, a veces me cuesta asumir el don Claudio. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a ir a la pausa, si les parece bien, enseguida volvemos.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio. El diario de Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
Ustedes y nosotros queremos lo mismo.
Buenos deseos y festejos en paz. Nos une la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 45 minutos.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
La
llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Nos las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional,
fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mil orquestas sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. El resonar de los sones va diciendo por el aire. Para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires. Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mil orquestas sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche, mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche. Entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón. Hay un dolor Buenos Aires y un olor a bandoneón. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mil orquestas sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta. Estoy de fiesta por ser de aquí, porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia milonga me hace feliz. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mil orquestas sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad.
El diario de Nacional por Nacional.
Cuatro menos diez ya, qué rápido que ha pasado esta madrugada, ya casi las 2 horas. En un rato leo los mensajes que van llegando al 351-717-0505. Bueno, les quiero comentar que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, firmó convenios en La Rioja junto con el gobernador Ricardo Quintela. Ambos visitaron distintos proyectos agrícolas ganaderos de la provincia. Particularmente el funcionario nacional se interiorizó en el emprendimiento ganadero Kane, especializado en el ganado bovino reproductor. Vamos a este informe a través de LRA 28 Nacional La Rioja.
Fue una muy grata sorpresa porque nosotros sabíamos que el ministro Basterra estaba por visitar La Rioja, pero no sabíamos que iba a venir a Kane. Para el que no se escuche y no sabe, Kane es una empresa agropecuaria. Que es una empresa del Estado, y donde hacemos la explotación del ganado bovino para criar reproductores, es decir, lo que hacemos es genética bovina, criamos machos y hembras genéticamente de alta calidad para poder brindarle al productor riojano animales con las cuales mejorar su rodeo. Esa es la idea principal. Y la verdad que fue una sorpresa, nos avisaron el miércoles a la noche que el ministro iba a visitar Kane, así que tuvimos un día para preparar más o menos todo y mostrarle parte de lo que hacemos y que él se vaya con una idea más acabada de lo que La Rioja está haciendo en materia genética, ¿no? Sí, la verdad que nos sorprendió también. Es una persona muy sencilla, él es formoseño, ha sido ministro en su provincia, ha sido diputado nacional, es una persona que conoce bien, es ingeniero agrónomo además, entonces conoce bien todo el metí agropecuario, digamos, Y se sorprendió mucho, la verdad que se sorprendió mucho con lo que nosotros tenemos allí. Son instalaciones, en primer lugar, son instalaciones de primera línea, que pueden competir con cualquiera del país, pero además se sorprendió mucho por el tipo de animal que estamos produciendo, que es muy adaptable a la zona, con pastos duros, con veranos muy calurosos, animales que tienen que caminar mucho para encontrar alimento, sobre todo en la época del invierno, donde aquí todos sabemos que desde abril a diciembre se pone muy complicado en cualquier campo de La Rioja dar alimento a los animales. Entonces, la verdad que vio un panorama muy lindo, el campo está muy verde porque ha llovido mucho durante el mes de noviembre y principios de diciembre, así que lo agarramos en una buena racha. Estos últimos dos años no habían sido tan lluviosos, tan buenos, este año arrancó muy bien la temporada, y entonces la verdad que estamos muy entusiasmados porque nos elogió bastante los animales, la forma en que están desarrollándose, sobre todo los destetes que tienen hoy por hoy, tienen 9, 10, 11 meses, con un quilaje muy bueno y una calidad genética que realmente el productor riojano, gracias a Dios, está sabiendo apreciar desde hace un tiempo, y nos está comprando animales y los está usando para mejorar el rodeo promedio que él tiene. Así que la verdad que él se sorprendió y nosotros también de que le gustara, ¿no? Porque además es, no todos los ministros, digamos, son gente que conocen bien la ganadería, y él es de una zona donde la raza que nosotros criamos es bandera prácticamente, no es única, pero sí es muy importante la raza Bráfora en Formosa. Entonces, digamos que está consustanciado con el tema.
La palabra del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Vamos ahora a Mendoza, donde habló el diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón, haciendo referencia a la reforma de la justicia federal, expresando que lamenta las trabas que pone la oposición. El diálogo con Nacional Mendoza, LRA 6.
Hace mucho tiempo venimos hablando de los temas de la justicia federal. No es la primera vez, incluso en la campaña electoral del año 2017, en 2019, hay una deuda enorme del sistema de la justicia federal para responder a temas que hacen a dos cuestiones que para nosotros creemos son centrales. Una, que la justicia tiene que responder y dar acceso al ciudadano común y de a pie, que en la justicia federal de acá de nuestra provincia de Mendoza lo podemos chequear rápidamente si tenés una factura de gas y querés reclamarla judicialmente, mago tenés que ser hasta para encontrar el tribunal. Y por otro lado, una justicia federal que responda a los intereses de las provincias también, no porque tenga que ser parcial la justicia, sino que responda a la inmediatez que tiene que tener un juez con lo que va ocurriendo en una familia, en una empresa o quien fuere que tuviere un problema de tipo federal, y no depender de las decisiones que se toman en la capital federal. Y hay una deuda enorme con lo que nosotros creemos que es el sistema de defensa del consumidor. Es decir, no hay un fuero que prevea la defensa del derecho de los consumidores cuando tienen que reclamar, sobre todo de los servicios federales como el gas, la electricidad, las comunicaciones. Imagínate que el tema de Internet, la intermediación del comercio electrónico y todo lo relacionado con la red, es un tema federal. Y no hay ni juez especializado ni secretarías especializadas para ello. O con temas del medio ambiente. ¿Se acuerdan hace unos días, unos meses atrás, hay un funcionario de la provincia que cerró la canilla, para decirlo de una manera entendible, del dique Potrerillos, dejó de pasar agua por el río Mendoza y hubo una mortandad de peces enorme, y no ha habido quien lo pudiera tratar. También el año pasado nosotros vimos en la provincia un escándalo de tipo político y social con un gobernador que pretendía, apenas asumido, modificar la ley 7722, que tiene que ver con el medio ambiente y todo lo que puede traer acarreado la explotación comercial de aquellos bienes que son comunes, y el medio ambiente no es un tema menor. Bueno, todos estos son temas que conspiran con la actual justicia federal y su organización. Y lamentablemente hay un grupo de diputados muy numerosos del radicalismo y del PRO que han tomado como una batalla, como una herramienta de oposición, decir que este proyecto que envía el presidente al Congreso lo es para generar la impunidad de la ex presidenta de la Nación, Fernández de Kirchner, o para aumentar los miembros de la Corte, que permitiría una mayor influencia política del partido que está gobernando. Bueno, la verdad que es tan errónea esa manera de plantear el tema, que deja de lado todos estos verdaderos problemas que tenemos los ciudadanos comunes con el sistema judicial federal. Y nosotros, hace muy pocos días, yo he comenzado una etapa en la que creo que hay que hacer que el presidente de la Cámara de Diputados y los dos bloques mayoritarios y los bloques como el nuestro, nos pongamos de acuerdo en comenzar el tratamiento de la reforma del Poder Judicial Federal.
La palabra del diputado nacional José Luis Ramón, refiriéndose a la reforma de la justicia federal, y naturalmente con duras críticas a la oposición. Señaló que hay un grupo de diputados del radicalismo y del PRO que han tomado como una herramienta de oposición decir que esta iniciativa que el presidente envía al Congreso es para generar la impunidad de Cristina Fernández o para emplear los miembros de la Corte. Es decir, Ramón, muy duro con la oposición, que siempre se la pasa criticando y poniendo piedras en el camino. Bueno, 3:59 de la madrugada. De Lalo, con brillo de luna, Lalo Schifrin acompañándonos cada noche en esta madrugada, a las 4 en punto, tiempo de noticias, síntesis con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ministro de Desarrollo Social afirmó que su cartera es lo mejor que tiene el Estado. Aseguró que arrancó con un presupuesto de 84 mil millones de pesos y terminó con 240 mil y que ejecutaron 300% del presupuesto anual. Arroyo habló de su tarea al frente del ministerio y de sus proyectos para el 2021, entre los que destacó generar 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y crear 800 jardines de infantes. El ministro de Salud afirmó que no se irá del gobierno. Agregó que no va a demandar al diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien expresó sospechas en torno a las negociaciones con el laboratorio Pfizer por la vacuna contra el coronavirus. En cuanto a su relación con el presidente Alberto Fernández, enfatizó que está bien y que el primer mandatario es un apasionado de este tema, que la prioridad fue la salud y la vida, y se cumplió.
Tránsito.
La ruta 3 desde Santa Cruz, Río Gallegos, a Comodoro Río Chubut, con camiones que vienen hacia la zona norte. Por favor, recomendamos máximo 80 y descansar en los paradores. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
14 grados 4 décimos es la actual temperatura en la provincia de Santa Fe, humedad 86%, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 14 grados 4 décimos, humedad 58%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional.
Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que pidieron.
la radio pública.
Por eso te quiero. Por eso me quiero.
Volvamos a escucharnos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Y 3 de la madrugada. Quiero decir que en la anterior hora habíamos escuchado a Omar Moyo, me había olvidado decir Omar Moyo, hermoso tema de la gallega Blázquez, Fiesta y Milonga habíamos escuchado, ¿eh? Bueno, acá tengo mensajes al 351-717-0505, está activa la línea nacional de Córdoba, ¿eh? 351-717-0505, Claudio querido, buenas madrugadas, soy Jorge Ávila de Pico Truncado, Santa Cruz. Yo trabajando y escuchando el programa, quiero saludar a mi hijo Enzo, que está en Córdoba estudiando y que lo extraño mucho por esta pandemia, todavía no nos podemos ver. Le mando un abrazo grande, gracias Claudio querido, a vos querido Jorge, te entiendo que extrañes a tu hijo, te entiendo porque me pasa lo mismo. Yo hace 9 meses que no lo veo, pero por suerte va a venir para fin de año. Gracias querido Jorge, te mando un abrazo enorme, ya lo vas a ver a tu hijo pronto, lo deseo de corazón porque te entiendo. Acá, hola Claudio, soy Rodolfo de Rosario, escuchando la radio, y no hablamos de los homicidios sin resolver, no nos olvidemos del fiscal Nisman, dice Rodolfo de Rosario. Bueno, es la primera vez que los escucho, abrazo. Bueno, yo, me permite, voy a discrepar con usted, Rodolfo. Voy a discrepar con usted, no pretendo tampoco que esto sea un debate, pero quedó archi comprobado que a Nisman nadie lo asesinó. Nisman se suicidó, el fiscal Nisman se suicidó. Y si no, le voy a recomendar que lea el libro del colega Pablo Dugan, que ahí le va a contar la verdadera historia de lo que pasó con Nisman. Pero que quedó cabalmente comprobado que el fiscal Nisman se suicidó. No hubo homicidio, descártelo del homicidio. Yo le pediría que deje de leer algunos diarios que mienten, ¿no? Que levantaron esta mentira para perjudicar a un gobierno, en todo caso, ¿no? Ahí voy a discrepar con usted. Nisman se suicidó. Se cayó esa teoría del asesinato. Quedó archi comprobado que se suicidó Nisman. Lea el libro del colega Pablo Dugan, se lo recomiendo. Rodolfo de Rosario. Igual le agradezco mucho que esté escuchando el programa. Bueno, querido Claudio, lo entiendo por el mensaje, disculpe por... No me tiene que disculpar, por favor, Héctor, dígame como quiera, si quiere llamarme don Claudio, dígame don Claudio, está todo bien. Me dice, le mando un abrazo enorme, cuídese mucho, es la primera vez que le escribo, pero ya hace un tiempo que los escucho, la radio es mi compañía todo el tiempo, soy Héctor de Zapala. No, Héctor, por favor, es un gusto tenerlo como oyente, ¿eh? Un abrazo, querido Héctor, un gran abrazo, querido Héctor, y le agradezco mucho la compañía permanente. Gracias, Héctor. Abrazo enorme. Ya que estamos, me dice Charlie de Fernández Oro Río Negro, recuerdo que hoy hubiese cumplido 73 años el inmenso Paco de Lucía. Si hay lugar, podrías compartirte la danza del sol mediterráneo. Bueno, vamos a ver, ahí estamos buscando en nuestra discoteca. Ya vamos a ver, Bueno, dale, si podemos te vamos a complacer. Tengo entendido, igual, querido Charlie, que ese tema es muy largo, no lo vamos a poner entero en todo caso, Creo que dura como 10 minutos. Si yo pongo el tema 10 minutos, se me acaba el programa. Así que te vamos a complacer en una de esas, te podemos complacer un ratito, Y vamos a recordar al gran Paco de Lucía, claro que sí. Bueno, buenas madrugadas, Claudio, que tengan un bendecido día. También saludos a Sonia Ferrari desde Tucumán, Carlos. Gracias, Carlos, querido. Abrazo grandote. Desde la provincia de Tucumán, compañeros que se comunican al 351-717-0505, 351-717-0505. 4:07 de la madrugada en toda la República Argentina, lo estábamos comunicando al comienzo del programa, suspendieron los vuelos procedentes del Reino Unido por la nueva cepa del coronavirus. La nueva cepa en el Reino Unido y también en Italia pone en vilo a toda Europa. Todo esto, González García espera cerrar el acuerdo con Pfizer por la vacuna. por la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech. Gobernadores del PJ buscan saldar la discusión por las PASO de cara a las elecciones legislativas del 2021. El gobierno propone la incorporación de Bolivia al Mercosur y profundizar acuerdos. Esto tiene mucho que ver con la integración regional. Bueno, seguimos con el temario de nuestro diario nacional, y en este caso la palabra del presidente de la Cooperativa Granadera General Ramírez Limitada, Gonzalo Álvarez Maldonado, quien realizó un balance de este 2020 y de las actividades que fueron modificadas por la pandemia, destacando que en este año se dio un récord de comercialización de Hacienda. El diálogo de Álvarez Maldonado con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Puedo decir que la ganadera tiene un equipo humano espectacular. Realmente me acuerdo que cuando se venía la pandemia, antes del día 20, el día 16, nos reunimos y nos tuvimos que reacomodar a las circunstancias, cómo seguir con los remates visuales y sin poner en peligro y en riesgo la salud pública y la de nuestros productores, que fundamentalmente hacen a que, bueno, se pudiera trabajar, bueno, la creación del canal de YouTube, la comunicación a través de ustedes. Ustedes han sido fundamentales de medios de comunicación. Nosotros tenemos que ser muy agradecidos al periodismo en general, a los medios, radio, diario y televisión, que realmente han sido el canal de comunicación entre las entidades y la producción para poder seguir produciendo, para seguir poder trabajando. Y en ese aspecto, bueno, pues seguimos trabajando, seguimos, digamos, en todo el área. La ganadera era fundamental, es decir, ahí no se suspendió ni un remate, todo en vivo. La televisión llegó, el canal de YouTube llegó. Conferencias o reuniones a través de este sistema, que tuvimos que adaptarnos, algunos no sabían ni cómo prender el celular, poder estar comunicado y seguir. Y bueno, y en reuniones muy, muy acotadas, de muy poco, presenciales, tomando las distancias que corresponden y cumpliendo con los protocolos sanitarios. Así que, bueno, récord en la comercialización de Hacienda, con, bueno, también históricamente se hizo un remate por primera vez en la historia del cooperativismo argentino, de todas las cooperativas ganaderas del país, a través del canal, bueno, el canal del campo, el canal rural, y que realmente, bueno, fue muy exitoso. Y vamos a seguir en este camino, realmente estando cerca de la producción, que la cooperativa sea la herramienta útil, aparte de lo que Hacienda Agroagrícola con los insumos, con la fábrica de alimentos balanceados para los bovinos, con el puerto barcacero de mayor rapidez y agilidad de embarque, lo tiene Entre Ríos, se llama Pueblo Brugo, es de cooperativa la ganadera, y en toda la costa del Paraná es de mayor velocidad de carga barcacera. Y bueno, por ahí estamos abarcando el 50% de la producción casi de toda la cooperativa, que tiene desde Tres Esquinas, Ramírez, Viales, Hasenkan y Pueblo Brugo, sus plantas de acopio. Bueno, el 50% de la producción sale a menor frete, con mejores precios para los productores.
La palabra de Álvarez Maldonado, de la ganadera General Ramírez, en diálogo con Nacional Paraná. Vamos ahora a la provincia de Tierra del Fuego. En la última columna semanal del INTA, Natacha Sandoval, vocera de la Agencia de Extensión Rural de Río Grande, resalta la reconvención del INTA en estos tiempos de pandemia para seguir llegando al productor fueguino. El diálogo con LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Se va a estar usando salicornia nosotros todos los años para esta fecha, porque es la fecha de recolección de la salicornia. Recordemos este espárrago de mar que se da en toda la costa atlántica, de acá hasta Brasil, en cada lugar tiene alguna particularidad, digamos, la especie. Nosotros hacemos actividades de reconocimiento y recolección, porque hay que tener algunos cuidados apropiados para este cultivo natural. Y no lo pudimos hacer este año, obviamente por razones de público conocimiento, y que dentro de la charla que vamos a estar hoy llevando adelante desde la unidad penitenciaria, vamos a hacer las recomendaciones, los consejos de cómo recolectarlos, de dónde recolectarlos, porque si bien está en toda la costa atlántica, está cerca de nuestra ciudad, hay algunas cuestiones que tienen que ver con seguridad y con higiene, que tiene que ver con la salicornia, que hay que prestar atención y que obviamente hoy vamos a estar abordando esas situaciones junto a la técnica Susana Aresi, porque ella también va a estar presente y es una de las grandes articuladoras de este programa de Pro Huerta en la unidad penitenciaria. Vamos a la unidad penitenciaria, vamos a estar ahí afuera, ojalá que el clima nos acompañe, bueno, si no estaremos adentro, pero la idea es poder contar y hacer la receta. El chef internacional decidió hacer solamente esta receta, bueno, porque como ya les digo, es un esfuerzo técnico bastante importante. Uh-huh. Bueno, les invito a que puedan verlo y obviamente recorrer el canal con todas las instancias virtuales que estuvimos realizando en este último tramo del año.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Actualizar los datos de la hora 4:14 de la madrugada. Los trabajadores estatales marcharán el martes, mañana martes, a la Casa de Gobierno de Tucumán. El Frente de Trabajadores Estatales y el Frente de Trabajadores de la Educación se movilizarán a Casa de Gobierno mañana martes en reclamo de mejoras salariales. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial, David Toledo, lo comunicó de esta manera a Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. ¿Sí?
Lamentablemente hemos tenido que llegar a esta instancia en el marco de un plenario de secretarios generales del gremio docente, del Frente Gremial Docente, y del Frente Gremial Estatal y de sindicatos municipales y comunales del interior de la provincia. Hemos decidido convocar a una jornada de protesta para el próximo martes 22 a raíz de la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a nuestro pedido reiterado desde hace mucho tiempo. En ese sentido, vamos a llevar adelante, una gran movilización que seguramente va a contar, con la aprobación y la participación de todos los trabajadores estatales de nuestra provincia. Hemos visto, lamentablemente, hemos visto que nuestro salario se ha deteriorado extraordinariamente en el curso del presente periodo lectivo. El gobierno ha otorgado un incremento de no más allá del 6-7% y la inflación ya está superando el 34%. De modo tal que el día martes, a raíz, de que el gobierno no da una respuesta a la que estamos esperando, vamos a llevar adelante esta protesta. Mientras tanto, desde nuestro sector, del sector docente, también estamos ratificando de que mucho más allá de que la situación de la pandemia, y quiera Dios que sea así, vaya mejorando, que viene la vacuna, que se haga todos los esfuerzos en la parte de infraestructura, de equipamiento de las escuelas, si continúa la pandemia, la provisión de materiales de bioseguridad, mucho más allá de eso, si el gobierno no reúne a la paritaria provincial docente para resolver la situación salarial de este año 2000, y el año 2021, las actividades escolares para el año 2021 es muy difícil que puedan comenzar y desarrollarse normalmente.
La palabra del secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial ATEP, David Toledo, en diálogo con Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Vamos ahora, ¿qué pasó en la ciudad de Paraná después del temporal? Parece que hubo un fuerte temporal, como lo hubo en Córdoba, como lo hubo en La Pampa, donde también provocó este fenómeno meteorológico, voladuras de techos y árboles caídos. El audio informativo de LT14 Nacional Paraná.
Un fuerte viento y lluvia provocó la caída de árboles y ramas en nuestra ciudad. Anoche, alrededor de las 22:45, se desató una fuerte tormenta en nuestra zona, con vientos que alcanzaron grandes ráfagas y gran caída de agua. lo que provocó la caída de ramas y árboles en diferentes sectores de la ciudad y la región. También algunos vecinos tuvieron que ser asistidos debido a que el agua penetró en sus hogares.
Bien, acá estaba el informe de la compañera de la Radio Pública de Paraná. Bueno, vamos al testimonio de Eduardo Vicario, donde habló del oficio de la talabartería. En diálogo con Radio Nacional Buenos Aires, Eduardo comentó cómo es ese oficio, cómo es el taller, qué máquinas tienen, cómo es una jornada de trabajo, de dónde viene la materia prima, cómo se aprende el oficio, en fin, cómo es trabajar en el rubro de la talabartería. Pero escuchemos a Vicario, a ver qué dice.
Lo nuestro, la actividad principal es la fabricación de botas,
sí.
De botas de cuero, y como anexo tenemos el tema de talabartería. Pero lo nuestro nace allá por el año 48,
sí.
Cuando llegaron de España mi abuelo con los cuatro hijos,
sí.
y aprendió en el oficio, aunque te parezca mentira, en general Madariaga.
Ah, no traían el oficio.
No, ni ellos eran gente de campo,
claro,
allá en España,
sí.
Con el tema de la guerra civil, lamentablemente la cosa estaba muy fea,
sí.
Y bueno, acá había un hermano, de nombre Venancio, que ya estaba instalado en Madariaga, que había venido con anterioridad.
Y carta va, carta viene, este Venancio dijo, che, vénganse.
Vénganse a hacer la América.
Exactamente. Sí, señor, bueno.
Y bueno,
sí.
Agarró los cuatro chicos, la señora, y se vinieron para acá.
Sí.
Se marcaron el año 47, y obviamente fueron a Madariaga.
Claro.
A trabajar en el rubro del campo, que es lo que él conocía.
Sí, señor.
Y bueno, mi abuelo no estaba conforme por la cuestión de que no había escuela en la zona del campo que le había tocado.
Ah, mira.
Y entonces no quería que los chicos fueran analfabetos y todo.
Claro, claro.
Así que, bueno, le enseñó el oficio y en cuestión de 6 meses, un día le dijo, bueno, acá tenés este martillo, estos clavos y este pedazo de cuero.
Sí.
Andate a pila,
arreglate,
parientes.
Arreglate.
Claro. Arreglate, sí. El pueblo no da para que estemos dos zapateros, así
qué bueno.
No te vas a pila,
sí.
Que hay que unos parientes por parte de la madre,
sí.
Y vas a hacer para allá. Y bueno, y recalaron en pila, que está cerquita, acá unos 60 o 70 kilómetros, y ahí estuvieron hasta el año 53, que vinieron para Chascomús.
Ajá.
Por otra causa también,
sí.
Que en pila no había luz conectada, interconectada, como hay ahora. Había un motor,
claro.
En esa época que generaba de tal hora a tal hora.
Exactamente, antes de las 11 o 12 de la noche lo apagaban.
Exacto.
Yo me acuerdo.
Para usar la máquina de coser,
sí.
Tenía que preparar todo el trabajo,
claro.
y esperar a que hubiera luz,
sí.
Trabajar y después seguir con el trabajo que no llevara luz.
No, qué maravilla, qué maravilla.
¿Y qué pasó? Una de las hijas de una de mis tías empezó a venir una pensión a Chascomús para estudiar la escuela secundaria que en pila no había.
Sí.
Y ahí vieron que acá en Chascomús había luz todo el día,
claro.
Porque ya tenía el sistema interconectado.
Y se sorprendieron.
Y dijeron, bueno, esto es un mundo nuevo.
Acá está, sí.
Y vinieron para Chascomús, se instalaron acá.
Está bien.
Así que acá está desde el año 53, que se arrancó como zapatero.
Sí.
Y con postura va, con postura viene. Después un gaucho en su momento le encargó si no le hacía una bota.
Ah, mira.
Y
claro.
Bueno, y ahí arrancó la cosa.
Bueno, la palabra de Eduardo Vicario, que explicaba el oficio de la talabartería a Estudio País, el programa que conduce Quique Pessoa los sábados de 10 a 13 por la radio pública, Bueno, un abrazo aquí que está en San Marcos Sierra, Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, muy bien. Al querido Quique, hace mucho que no lo veo, hace muchísimo. Bueno, vamos ahora a escuchar la palabra de la directora teatral, Alejandra Antonietti, quien llevó a cabo una obra de teatro sobre la terrorífica masacre de Margarita Belén, ¿sí? Se refirió a la obra de teatro que en formato audiovisual se presentó con motivo del 44º aniversario de la terrible masacre de Margarita Belén. Se llama 13 de diciembre de 1976, de Ricardo Hilde, y puede verse en YouTube. Fue una tarea muy ardua en la cual trabajamos desde antes de la pandemia con un equipo importante con el que elaboramos la parte actoral. Vamos a escuchar la palabra de la directora Alejandra Antonietti, en diálogo con Nacional Resistencia.
El 12 a las 10 de la noche se subió a la plataforma de YouTube un formato audiovisual de la obra 13 de diciembre de 1976, escrita por Ricardo Hilde, uh-huh. un expreso político cuya versión la reescribí, por así decirlo, yo.
Sí, sí, la vi, te quiero decir que es conmovedora. La pueden ver todavía en YouTube, ¿no?
Sí, está colgada, está puesta en YouTube.
Como directora, bueno, digo.
Nosotros venimos ya trabajando desde antes de la pandemia, uh-huh. habíamos venido trabajando toda la parte actoral. Mi compañera es Nania Romero, que también es una teatrista bastante conocida, muy conocida en el mundo de la cultura y del arte. Y trabajamos toda la parte actoral antes de que nos tocara el confinamiento. Entonces, posteriormente, y cuando un poquito antes antes del 13 de diciembre, uh-huh. Se abrieron los teatros con protocolo para ensayos sin público, uh-huh. Pudimos retomar un poquito los ensayos con distanciamiento y todo lo demás. Así que pudimos preparar lo que fue la filmación de la obra. Ese es el trabajo que vinimos haciendo, porque fue todo un trabajo no solamente desde el lugar del autor, que nos brindó muchísimos datos y muchísimas vivencias, digamos, de lo que fue aquella nefasta fecha en donde mataron a tantos muchachos y chicas jovencitos. Y él nos brindó bastante material, pero también lo hicimos con los actores, todo un proceso de investigación, de lectura y de apropiación, si se quiere, de los personajes, ¿no?, para poder revivirlos y recordarlos en esta obra.
La palabra de la directora teatral Alejandra Antonietti, refiriéndose a la obra de teatro que en formato audiovisual se presentó con motivo del 44 aniversario de la masacre de Margarita Belén en el Chaco. Cuatro y 25. Vamos a otro tema. Diputada del Frente Grande, Teresa Cubels, dijo que en el Chaco no se cumple con el derecho de la ILE. Cubels habló de la situación presentada en la legislatura del Chaco en referencia al cumplimiento del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Vamos a escuchar el testimonio de Teresa Cubels a LRA 26, Nacional Resistencia.
Primero vamos a hacer bien la diferencia, ¿no? Porque son, sí, o sea, están, sí, íntimamente relacionados, pero a la vez son dos proyectos de ley distintos, ¿no es, sí, cierto? Porque lo que se pretende a nivel nacional es lo que en el 2018 se discutió, también tuvo media sanción en diputados y luego no pasó en senadores, es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se la conoce como IVE, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es para legalizar la práctica del aborto, ¿no es cierto?, hasta las 14 semanas de embarazo. Esto, bueno, es lo que se está discutiendo. Pero a la vez, en nuestro país, desde 1921 ya existe, hasta la vez ya está legalizado, el ILE, interrupción legal del embarazo.
Sí.
Y ahí nos venimos a nuestra provincia, porque eso corresponde ya a la esfera provincial. Lo otro corresponde, se tiene que, la IVE, voluntaria del embarazo, corresponde a la esfera nacional. Uh-huh. Por eso se discute en los ámbitos nacionales, Cámara de Diputados Nacional y Senadores Nacional.
Perfecto.
Y después la ILE, la interrupción legal del embarazo, sí la tenemos que, la podemos discutir aquí. ¿Por qué? Porque es un protocolo que surgió, que ya existió y que vino, que ya existió, que existe desde la época, desde el 2000, ay, mira, en este momento se me fue, pero del 2011, si no me equivoco, pero si no es el 2011, es 2009, 2010, cuando estuvo de ministro de Salud, Ginés García, y saca un protocolo de atención que lo baja para todas las provincias como Ministerio de Salud. Bueno, este protocolo luego fue actualizado. ¿Cuándo? Fue actualizado a través del secretario de Salud de Macri, cuando terminaba ya la la presidencia de del anterior presidente, valga la redundancia. Bueno, pero el presidente Macri lo veta. Cuando asume el nuevo gobierno nacional popular y feminista, Ginés González García levanta nuevamente esa actualización y lo pone en el protocolo, ¿no es cierto? Actualiza el protocolo y bueno, y baja ese protocolo para toda la nación. Ahora, hay algunas provincias que lo toman y otras no. Nosotros, como provincia, entre comillas, se estaría tomando eso, se estaría. Pero la realidad es que los efectores de salud, las instituciones sanitarias de nuestra provincia, en muchos casos, no cumplen con la normativa.
La palabra de la diputada por el Frente Grande, Teresa Cubels. Desde Chaco nos vamos a Jujuy. La legislatura de la provincia aprobó la ley de paridad de género para cargos públicos electivos. La diputada provincial y ex senadora nacional Liliana Fellner celebró la aprobación de la ley provincial de paridad de géneros en el ámbito de la representación política para que las listas electorales sean integradas en igual porcentaje por hombres y mujeres. El diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Bueno, yo ayer lo decía, yo soy autora de la ley Nacional. Presenté en el año 2016 en el Senado de la Nación, se trató y se le dio media sanción en el Senado en octubre del año 2016 y en el año 2017 se aprueba en la Cámara de Diputados esa ley, con algunas modificaciones que le agregamos en aquel momento al Senado. Lógicamente, cuando uno lleva una ley y la lleva en el cuerpo y la sigue y la milita, uno se va fijando cuál es la repercusión de esa ley, cuáles son las cosas que han ido bien y las cosas que han ido mal. Si bien es cierto, esta ley se aplica finalmente en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones del año 2019, bueno, solamente se aumentó el número de diputadas nacionales en un 8%. O sea, llegar al 50-50 no es de un día para el otro, demora años y demora, como yo lo decía ayer en la sesión, el tiempo que las mujeres podamos tomar las fortalezas y las fuerzas y los caminos necesarios en nuestros partidos a fin de ir ocupando los lugares de la mejor forma posible y con nuestras mejores mujeres que nos representen. O sea, tarda. No es que en las próximas elecciones vamos a tener, y ya en la otra, que se renueva la Cámara entera, la vamos a tener al 50%. Tarda un tiempo. Es una ley buena la que ha redactado la diputada Kim. Una ley que ella la presenta con 15 artículos. Yo estaba muy de acuerdo con los 15 artículos, pero bueno, después la tomaron, pusieron tijeras, evidentemente algunos, y terminó con 10 artículos. Pero es una ley buena, incluso es una ley que avanza sobre la ley nacional, porque también habla de los reemplazos, modifica el código electoral provincial. Así que bueno, en ese sentido, yo decía bienvenido a aquellas mujeres políticas, porque se les abre una puerta. Bienvenidas a ellas en su trabajo dentro de los partidos, en el armado de esa lista, para que las mujeres, las mejor preparadas, las mujeres con mayores ansias, con mayores impulsos, con mayores conocimientos de lo que es la realidad de nuestro Jujuy, y sobre todo con los mayores o los mejores proyectos para llevar adelante en este Jujuy y las fortalezas de lo que significa un pensamiento dentro de un partido, puedan ocupar los lugares en la legislatura. Y bienvenido, en ese sentido, porque la verdad que las mujeres tenemos otro tipo de pensamiento, otro tipo de sensibilidades que creo que son muy, muy necesarias dentro de la política y sobre todo en la Cámara de Diputados.
La diputada provincial por el Frente de Todos, Liliana Fellner, en diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy. La temperatura en Córdoba 18 grados 8 décimos, humedad 59%, el cielo está despejado, se espera hoy una máxima de 30 con el cielo totalmente despejado. En Capital Federal 13 grados 3 en este momento, en el comienzo del verano, 13 grados 3 en la Capital Federal, 66% la humedad, El cielo está despejado, viento del sudeste a 3 kilómetros. Se espera una máxima de 29 grados también. Van a tener un día sensacional hoy en Buenos Aires, con una temperatura casi veraniega. Acá 18.8, en Buenos Aires 5 grados menos, 13 grados 3. Bueno, siguen los compañeros comunicándose a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Hola, Claudio, escuchándote aquí en Montevideo. Abrazo a la distancia, Román Brusoni, querido hermano uruguayo, un abrazo enorme y gracias por escucharnos desde esa hermosa capital sanadora que tienen ustedes, Montevideo, que la amo a Montevideo. Un abrazo muy grande, querido Román. El Quique hacía el desconcierto en Radio Universidad hace tiempo, hermoso. Bueno, el desconcierto también lo hizo en Radio Nacional, el Quique pensó así. Me dice, hola Claudio, yo estoy recuperado, en algún momento pueden poner al gran Paco, Templos de Sal, abrazazo, Máxima Durca. No vamos a poner Templo de Sal, vamos a poner la danza del sol mediterráneo, ¿Les parece bien? Vamos a escucharlo a Paco junto a otros dos grandes, porque este es un concierto de guitarras, quiero decir. El otro personaje maravilloso que acompaña a Paco de Lucía, que hoy cumpliría 73 años, es John McLaughlin. Y el otro, también, de gran envergadura, de gran talla, Aldi Meola. ¿Qué me contás, papurri? ¿Qué me contás? Para los que pedían a Paco, acá nuestro convite. Convidamos a Paco de Lucía, recordando a este enorme guitarrista español acompañado de otros dos grandes, quiero decir. Escuchen esto, que es una maravilla. Vamos a poner un ratito para disfrutar y amenizar un poco esta parte de la madrugada. El querido Paco de Lucía junto a John McLaughlin y Aldi Meola haciendo esta danza del sol mediterráneo, dedicado a los compañeros que lo han pedido, Así que bueno, los he complacido. Hoy, un día como hoy, nacía Paco de Lucía, exactamente, Francisco Sánchez Gómez, su verdadero nombre, nacía un 21 de diciembre del 47 en Algeciras, España, y falleció hace ya 6 años, Paco, en Playa del Carmen, México, un 25 de febrero del año 2014. Uno de los guitarristas más eximios en la orbe, quiero decir, ¿no? Y bueno, los otros dos que los acompañaban no se quedaban atrás, ¿no? McLaughlin y Aldi Meola, ni más ni menos, ¿no? ¡Qué trío, por favor, qué trío! Vamos a la pausa, querida Mónica Gabriela Lisi, que no la recibí, no le di la bienvenida. Bueno, un abrazo, Mónica. Vamos a la pausa, si te parece bien, y enseguida volvemos.
COVID-19, el virus del desconcierto.
¿Contagia o no contagia la manzana que me voy a comer?
Interrogantes, dudas.
¿Qué cantidad de virus necesitamos para contagiarnos?
El año que vivimos en la incertidumbre.
Tenemos muchos puntos en común.
Pero somos desiguales.
Lunes a las 22, Televisión Pública.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades cerca de Dios y navidades cerca de la Pacha. Navidades al sur del sur, navidades donde el norte se hace quebrada. Navidades criollas y navidades indias. Navidades entre villancicos y navidades entre bagualas. Navidades con jesucitos de provincia y navidades con diablos de carnaval. Navidades con cogollo mendocino y navidades con zapucay correntino. Navidades llenas de recuerdos y navidades pobladas de esperanza.
Gracias por lo que me da, pero ya no puedo esto ya más, porque mi vida no es de Navidad. Señora,
navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La Radio Pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 41 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Está en línea la doctora Gabriela Piovano, es infectóloga del Hospital Muñiz.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
¿Cómo tomó la noticia de esta compra de 25 millones de dosis?
Sabe que confío plenamente en nuestro Ministerio de Salud, en su criterio.
Lunes a viernes, desde las 18.
Para que nosotros tengamos la famosa inmunidad del rebaño, necesitamos que más de un 60% de las poblaciones estén vacunadas. El contar con ese número de dosis, obviamente estaríamos en ese número.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional.
Buenos días, señor Orellano. Desde Salta le estamos hablando. Perdón. Qué alivio cuando podamos vacunarnos. Ojalá pronto, que todos vemos que ya está llegando. Quienes no se quieran vacunar, cedan el lugar a otro. Odios no. Salud, sí.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Habla Juan, de Floresta. Te quiero agradecer toda la información que brindás y te quiero avisar de que la viuda de Waldo de los Ríos le encomendó a Lito que prosiga con una ópera, una confección muy especial de Waldo.
Buen día, Claudio. Alejandro de Villanueva, de ser tu saluda. Quería hacerte una consulta. ¿Tú sabes quién es este Santiago Cunio? Es un gordo pelado. Bueno, es tremendo, ¿eh? Vi ahí unas cosas que tuvieron. Tremendo, ¿no? Tremendo, la verdad, mucha falta de respeto. No sé si podés, pero bueno, aclarás un poco eso. Chao. Gracias.
Gracias por el programa, Mercedes de Pergamino. Le pide, si es posible, pasional por Falcón. Gracias. Feliz.
Bueno, muy agradecido a los compañeros que se comunicaron a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Agradezco a la compañera de Salta. Déjame el nombre, corazón, te mando un abrazo grande. Naturalmente, salud sí, primar la salud, eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que primar la salud y cuidar a las personas. Juan de Floresta, el querido Juan de Floresta, te mando un abrazo enorme, que me habló de un pedido de la viuda de Waldo Alito, por una ópera que había hecho Waldo de los Ríos. Ale de Villa Ballester, refiriéndose a un colega, que es el dueño del Canal 22. Sí, ya vi los videos de él, coincido con tu pensar, Ale de Villa Ballester, coincido con tu pensar. Yo discrepo en muchas cosas con ese colega, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Por supuesto, estoy años luz de lo que piensa ese colega. Un abrazo, Ale, gracias por tu aporte. Mercedes de Pergamino, que pide pasional por Jorge Falcón, ¿no? Ya lo vamos a poner, ¿eh? Te lo prometo, Mercedes de Pergamino. Muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras, que se comunican al 0810-222-0870. Bien, vamos a seguir con la información. Ah, no, acá tengo algún agradecimiento al 351-717-0505. Bueno, Charlie de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, me agradeció por lo de Paco y Lucía. Gracias, pibe, me dijo. Gracias por lo de pibe, te digo, Charlie, gracias por lo de pibe. Bueno, Claudio, soy Carlos, abrazo desde Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Junín, en Los Toldos, donde nació María Eva Duarte, ahí nació Evita, en Los Toldos. Te acompaño en este apoyo al Gobierno Nacional. Gran programa federal de radio, dice Carlos de Los Toldos. Buen lunes, compañerazo Claudio. Sebastián desde Lanzarote, en el África. Un abrazo, Sebastián. Gracias por la compañía de siempre. Buen lunes para vos también. Acá son las 5 menos cuarto. De allá deben ser 9 menos cuarto, 10 menos cuarto. Después me decís cualquier cosa, Sebas. Un abrazo grandote hacia Lanzarote, en el continente africano, Muy bien, estamos ya transitando los últimos minutos de nuestro diario nacional. Vamos a escuchar ahora a la licenciada en psicología Patricia Castro, que mantuvo un diálogo con LRA 20 Nacional Las Lomitas y comentó que este año aumentaron, en esta pandemia, durante esta pandemia particularmente, los casos aumentaron, atento con esto, los casos de violencia contra la mujer. ¿Qué dijo esta licenciada en psicología? La ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018, apunta a fortalecer la perspectiva de género para garantizar los derechos y que todas las instituciones públicas estén capacitadas para abordar esta temática y prevenir en especial a la violencia contra la mujer, expresó la licenciada en psicología al referirse a la violencia que han soportado las mujeres durante la pandemia durante 2020.
Sí. Se ha dado más en este contexto, ¿no?
Sí. Han aumentado las situaciones y tenemos que tener en cuenta que en este contexto toda la familia pasó o se vio obligada a estar mucho tiempo encerrada en la casa.
Y ¿no compartir cierto? Más también, ¿no?
Absolutamente. Y sabemos que cuanto más tiempo compartimos, son más, aparecen más facilitadores o aparecen más situaciones riesgosas, ¿no? Perdón.
Patricia, nosotros acá en Las Lomitas tenemos una comunidad bastante amplia, ¿no? Hablando un poquito con respecto a las comunidades cercanas, ¿no? Aledañas, ¿se dan estos casos de violencia?
Sí, mira, en la zona rural, que sería por ahí de los criollos, como se dice, se ve mucha violencia, y física, sobre todo.
Más que psicológica, que es la de acá, acá más en el centro, digamos,
para como que todavía se mantiene esa cuestión de que la mujer es la propiedad del hombre, ¿no?
Eso es grave, Patricia, ¿no?
Muy grave. Hemos visto situaciones muy graves de violencia, muy muy terribles, digamos, ¿no? Y como decís vos, más por ahí yo creo que también la conciencia que hay de la gente, entonces dentro de lo que es ya la ciudad de Las Lomitas, podemos hablar de más violencia psicológica, económica, ¿no? Ese tipo. No quiere decir que no hay física, pero por ahí es a lo mejor un poco menos, ¿no? Y después tenemos las comunidades indígenas, que también yo lo que veo es que ahora las mujeres se están animando un poco más a denunciar.
Sí.
Tanto lo que es violencia física como la violencia económica, ¿no? Que se da. Porque muchas veces tienen su pareja, tienen hijos y en un momento la pareja se va, desaparece por X motivo.
Incluso se va, acá las culturas son, incluso se va con otra mujer,
exactamente,
¿no?
Se va con otra mujer de la misma comunidad o no, bueno, puede haber diversos factores.
Sí.
Entonces la mujer la que queda a cargo de los hijos y en muchos casos sin ningún recurso económico como para sostenerlos, ¿no? Entonces es bastante grave. Pero sí, estamos viendo denuncias en toda la zona y en todas las comunidades.
Y ha aumentado bastante, digamos. Si bien vos me dijiste estadísticamente no podemos hablar, pero sí un porcentaje bastante elevado,
sí,
¿no?
Sí. Yo te diría que no quiero largar números, pero si no es el doble de lo que fue el año pasado, vamos a estar cerca. El número de denuncias, ¿no es cierto?
Sí.
Después tenemos todos los casos que no llegan nunca a denunciar. Eso también se considera. Siempre hay un porcentaje que no llega a denunciar, ¿viste? Pero lo que es denuncias, sí, violencia de género, que son las denuncias que se hacen en la policía generalmente, en las distintas localidades, y las denuncias de abuso. Esas dos son las que más han aumentado.
5:10 pasadita hablaba Patricia Castro, licenciada en psicología, dando cuenta que durante este 2020, en el marco de la pandemia, aumentaron los casos de violencia contra la mujer. Ahora cambiamos de tema, del tema de género. Nos vamos al deportivo, y en este caso la charla que mantuvo el ex futbolista, el ex Boca, el ex River y ex selección argentina campeona del mundo 1986, Carlos Tapia, quien dialogó con Alejandro Apo en Con Afecto. Ahí el chino Tapia comentaba que en la vida hay desafíos y momentos, buenos y malos. Recordemos que Tapia debutó en River en 1981 y en Boca Juniors 4 años después, donde se retiró y justamente con la selección argentina obtuvo el Campeonato Mundial de México 86, aquel histórico equipo cuyo capitán era Diego Armando Maradona y el técnico Carlos Bilardo.
Mirá, la verdad que yo siempre digo, Ale, soy un agradecido, ¿no? El hecho de haber jugado en los dos equipos más grandes de la Argentina, como fueron River y Boca, salir campeones los dos y tener la posibilidad que en ese año 86, acordate vos que yo tenía como entrenador en Boca al Flaco Menotti y Bilardo en la selección. Con todas las diferencias que ellos tenían y pensaba que jamás podía llegar a estar compartiendo, que Bilardo me podía llegar a elegir. Y la verdad que habiendo tantos jugadores, recordemos que estaba Sabela, estaba Ponce, estaba Borghi, estaba Burruchaga, estaba Bochini, estaba Troviani, estaba yo. Éramos 7 u 8 jugadores en la misma posición. Y más sobre todo sabiendo que de pronto jugadores como Troviani, como Sabela, como Ponce habían jugado en el equipo campeón de Bilardo. Entonces se hacía difícil. Pero yo ese año tuve un año, la verdad, muy bueno en Boca. Salí segundo goleador del torneo, del campeonato. Y el último día que él va a dar la lista, yo le hago 3 goles a Chacarita un domingo. Uh-huh. Y el lunes uh-huh. hago tapa del gráfico y ese mismo lunes se daba la lista. Y bueno, y ahí la verdad que fue una alegría inmensa que sentí de conformar ese plantel con nuestro gran capitán, que recordaremos todo como fue Diego, por lo que representó en ese mundial y lo que logramos. Y es hoy por hoy que el recuerdo más lindo lo pude tener saliendo campeón del mundo, ¿no? Entonces tuve la suerte de jugar en el primer partido, que fue con Corea, que entré por Pasculi, y después jugar el partido que para mí fue el más importante de esos 7 partidos que tuvimos, que fue con Inglaterra, por todo lo que nos representó el tema de Malvinas y por la pérdida de tantos chicos en esa guerra que no se entendió nunca, pero lo vivimos de una manera enorme y hoy es un recuerdo enorme que tengo de ese mundial, ¿no?
La palabra del Chino Tapia, en diálogo con Alejandro Apo. Ya se viene Tendencia Informativa aquí en la Radio Pública de Córdoba, de 5 a 6 con Pierina, Pepi Perpato y Clary Alba Gómez. Vamos al testimonio de Raúl Marengo, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, quien dijo que transmitimos cultura a través de la danza. La pandemia no nos detuvo, en diálogo con Nacional San Luis.
Exacto, mira, sí, creo que es algo de característico del Ballet Folclórico Nacional y es algo que hemos heredado de alguna manera. No solamente las coreografías de los maestros fundadores de Santiago Allende, Chico Lenor Mayola, sino también esta energía y esta ansia de trabajar y de transmitir la cultura, en este caso a través de la danza, la música, como bien decía. Sí, mira, estamos trabajando, ya estando en esta última etapa del año con las actividades del ballet, que hemos hecho todo, como bien decías, virtualmente. Y hoy, en este día tan especial, ¿no? Hoy, 18 de diciembre, recordamos a Norma Viola, la maestra fundadora del Ballet Folclórico Nacional junto a Santiago Ayala, y ella, bueno, que hoy se cumpliría un nuevo aniversario de su natalicio. Nosotros hemos estado hecho este mes haciendo actividades casi diarias a partir del 12 de diciembre, que también fue la fecha en que ella fallece. Mm. Y hasta el día de hoy, bueno, hemos hecho todos estos días ciertos homenajes en nuestras redes, y hoy especialmente en el día de su natalicio. Exactamente, sí, yo creo que fueron así como un faro y que marcaron, bueno, iluminaron un poco el camino a seguir. Y bueno, por eso es todo este legado que han dejado a la compañía y la responsabilidad que también nos han dejado. Así que bueno, queremos estar cumpliendo y seguir transmitiendo lo que ellos nos han dejado. Y tal es así que bueno, nosotros hoy vamos a recordarla con una de las obras emblemáticas que ellos nos dejaron, que es Juegos Panteanos y Malambo. Elegimos esta obra no solamente porque es un ícono dentro del repertorio nuestro, sino también porque es una presentación que nosotros realizamos en Japón en la gira en 1999, que fue una de las giras quizás más importantes de la compañía. Nos tuvimos aproximadamente 30 funciones en distintas ciudades de ese país, y bueno, Norma fue como la maestra que Japón eligió venir a buscar a la Argentina por la labor que había hecho con la cultura de nuestro país, y quería homenajearla, y esta gira que ellos organizaron fue un poco ese homenaje que ellos le hacen, y por eso rescatamos esta gira en esta versión, esta obra. Incluso a ella se la va a ver en ese saludo final y demás, que era la manera de recordarla y de cómo fue ella homenajeada realmente y recibió todos los honores en Japón. Y, sí. Y creo que fue la gira que ella más recordaba y que más la hacía feliz, digamos. Así que bueno, esa manera de recordarla y de traerla a nuestro recuerdo con la alegría, la felicidad y el placer de estar haciendo lo que ella amaba, que era dirigir este ballet. Sí. Y transmitir todo lo que había aprendido junto con el Chúcar.
Que no. sordines uno sa cantar. Sono come un uccellino, senti il grillo, senti il grillo. Sanno può sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, 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 come due note che volano nel cielo. E tu. Senza respirare tutto il tempo che io tengo questo qui. Brava, brava, come sono brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, ma se tutto con la voce e sempre così gnolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che dirlo siate voi.
Ai, Mina! Otra che la fanfarria Alto Perù, Mario Giorgi, buen día.
Es otra cosa para despertarme. Ahora es lunes, papá.
Con esto, ¿sabés? Si no te despertás, no
estaba
sé.
Estaba ya saltando contra el cielo raso.
¿Le gustó esta versión de Mina Mazzini?
Supuesto,
brava. Año 65, ahí en la RAI.
Grandes voces femeninas italianas.
Por favor, por favor, por favor. Bueno, esta es la mejor.
Acá estamos.
¿Cómo anda?
Despierto, todos bien, encaminados. Como para ir dándole el último estirón del año. Estaba sacando la cuenta,
sí.
Quedan 7 días en
sí,
total.
Querido.
Porque
sí.
Pitos y flauta, el feriado,
sí.
El asueto y qué sé yo.
Sí.
Se va el 2020, pero qué desastre, ¿no?
Qué desastre el 2020. Va. No nos vamos a olvidar nunca de este año, querido.
Jamás,
no nos vamos
jamás
a olvidar nunca.
Jamás es.
Jamás de los jamás, aunque quisiéramos, ¿eh?
Sí,
va a ser,
la verdad
va a ser
sí.
Complicadito. Pero nos quedan 7 días hábiles. ¿Eh?
Así es, sí, señor.
¿Eh? 7 días hábiles y se termina.
Sí, cuide todo ahí en Córdoba.
Sí, por favor.
Todo, ¿eh?
Por favor, le digo. Que acá se ha desmadrado Córdoba también, le aclaro, ¿eh?
Sí,
así que
por
bueno.
Eso. Y
así
hay
que bueno.
Señales severas desde afuera, así que hay que andar con mucho más cuidado.
Hay que andar con cuidado, exactamente. Bueno, querido, lo dejo sí. Para que comience su programa, ¿eh?
Con todo gusto, le agradezco tanto, ¿eh?
Un beso grande. ¿Está Sandra beso. Prado hoy?
Está la Prado, sí, señor.
Bueno, un abrazo a la Prado, ¿eh?
Está
por
en
favor.
La mambalina, en este momento en
sí,
maquillaje, pero
sí,
ya lo
me imagino. Ya debe haber ensayado y todo.
Sí, señor.
Bueno, abrazo.
Hasta luego, chao.
Chao. Hasta mañana con el Diario Nacional. Gracias por la compañía.